Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Noticia importante que tiene que ver con Messi y con el Barça, que les cuenta ahora mismo el partidazo. La confirmación de que Messi va a continuar la temporada que viene en el FC Barcelona, la temporada 2021. Atención, porque la cláusula liberatoria de su contrato no ha expirado aún. Expira el 10 de junio, la próxima semana, por tanto. El 10 de junio expira esa cláusula, pero la decisión por parte de Messi, evidentemente, ya está tomada y es que continúa. Lo más importante de la noticia que les contamos es que la próxima semana se inician las conversaciones para tratar la renovación de Leo Messi. La próxima semana el Barça y Messi inician conversaciones para el asunto de su renovación. Segunda parte de la noticia que les cuenta el partidazo. Y es importante, Messi no está lesionado. No está lesionado, no se entrenó, pero fue por precaución. Ha padecido lesiones en los últimos meses, así que de vez en cuando lo que hace es parar, recuperarse muscularmente, irse en solitario al gimnasio. Eso es lo que hizo en el día de ayer, y lo que va a hacer mañana Leo Messi es ejercitarse con el resto del grupo y, por tanto, estar disponible para el arranque de la reanudación de la Liga con el Barça en Mallorca. Insisto, semana que viene se inician las conversaciones para renovar el contrato de Messi. Mañana se entrena con el grupo, no está lesionado, podría estar, si no hay ningún contratiempo en los próximos días, en el debut, en la vuelta del fútbol para el Barça en el partido de Mallorca. Esto es importante, en el arranque del partidazo. Hoy, cuando hemos sabido que Diego Costa se ha declarado culpable por un delito fiscal contra la Hacienda Pública del año 2014, delito del año 2014, va a pagar 36.000 euros para no cumplir la pena de 6 meses de cárcel y luego va a pagar una multa de 507.208 euros. Además, información de Arancha Rodríguez, Frankfurt se ha mostrado interesada en albergar la hipotética fase final de la Champions que se disputaría en sede única. Esto, si finalmente sale adelante, eso, lo de la sede única. Ya saben que, tal y como ha contado Antonio Ruiz en los últimos días aquí en COPE, la ciudad mejor situada de momento es Lisboa, en Portugal. A ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque hay negociaciones. Se han inscrito todos los clubes para los playoffs de ascenso a Segunda B, Tercera, Primera de Fútbol Sala y Primera Nacional Femenina. Estas eliminatorias se van a disputar en verano. El Tottenham ha recibido un préstamo del gobierno británico de 175 millones de libras. 175 millones de libras. Y los propietarios de las franquicias de la NBA han dado luz verde para que la competición regrese el 31 de julio en Orlando. Van a participar 22 equipos y se va a jugar en las instalaciones de Disney. Así que son muchas noticias y tenemos un gran programa por delante. Y tenemos un programa con un gran protagonista para abrir este partidazo. Antonio Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Nada más y nada menos que el capitán del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, que es un hombre que, independientemente de lo que pueda decir ahora o no, lo tenemos ahí ya esperando, pero digo que nunca deja a nadie indiferente, que habla con mucha verdad, con mucha pasión y con pocos filtros. Así que nos espera un ratito seguramente muy agradable con Coque.
Bueno, Coque, entre otras cosas, tiene que hablar de estas declaraciones o de cómo fue la reunión con ella, con el ministro de Sanidad. Hoy nos ha sorprendido cómo explicaba el ministro las razones que le llevaron a reunirse con los futbolistas.
Es verdad que me reuní con capitanes de fútbol y lo hice porque son un referente social y porque en este momento es fundamental, 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 fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije, no lo quiero. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado.
Esto es lo que ha dicho hoy Illa. Ahora le preguntamos a Coque. Antes, toca remontar. Y el Santander pone todo su empeño y toda su solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas. disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar así a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es. Y como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. ¡Vamos! Hola, Coque, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Aquí ya casi para descansar, mañana tenemos entreno prontito.
Muy bien. Estábamos hablando y hemos escuchado al ministro Illa. Es un lujo poder hablar con alguien que estuvo en esa reunión, que se ha hecho muy famosa la reunión con el ministro y con Fernando Simón. ¿Qué tal fue?
Bueno, fue una reunión, la verdad, que bastante tranquila. Era para agradecer un poco todo el comportamiento que estábamos teniendo para la vuelta del fútbol. Y bueno, la verdad que fue tranquila y de agradecimiento, ¿no? Por todos los esfuerzos que estamos haciendo entre todo el mundo para que vuelva el fútbol y vuelva esa nueva normalidad que tanto hablamos y que poco a poco pues está volviendo.
¿Tú participaste? ¿Hiciste alguna pregunta así, alguna inquietud que tuvieras?
No, lo único que hablamos fue un poco, agradecer lo que te he dicho, el esfuerzo que estábamos haciendo entre todos, ¿no? Para que vuelva al fútbol y nada, sobre todo también un poco interesarnos también por la gente, ¿no? Cuando saber cuándo va a poder volver la gente a vernos, ¿no? Dentro de los estadios, jugar con gente, ¿no? En los estadios, porque lo que también es la esencia, ¿no? Del fútbol.
Ya. Pero una cosa, ¿y ya el ministro estaba en directo? O sea, ¿podías interactuar con él? ¿Él te hablaba y tú lo hablabas? O
sí,
él...
sí, claro, claro. ¿Sí? Como así, como contigo ahora mismo.
Ah, vale, vale. Vale, vale. No, es que había leído, no, es que a Ramos no fue porque que estaba ahí ya grabado y tal. Digo, qué raro que el ministro esté grabado, es una cosa rara. No sé. Vale, vale. Bueno, qué buen rollo, ¿no? En la reunión y... ¿Qué tal Fernando Simón? Es más famoso que vosotros ahora mismo Fernando Simón. O sea, si vas tú por la calle y Fernando Simón, yo creo que paran antes a Fernando Simón que a Coque ahora mismo.
Yo tengo una cosa, yo la verdad que le he visto más a él... En la cuarentena casi que a mi mujer.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tal con él?
Bien. La verdad que estuvimos bien. Lo que te he dicho, una charla distendida de agradecimiento y poco más. Tampoco fue muy extensa.
Vale. La polémica de los últimos días. Bueno, polémica. El tema central que se está comentando. Si tiene que haber público en los estadios. Ahora no solo vuelve la Liga, sino que ya se está hablando si puede haber un tercio de afición en los estadios. Hay gente que considera que igual es un pelín pronto, aunque se hable de un tercio en los teatros, un tercio en los museos, un tercio en no sé dónde. Yo creo que el fútbol es distinto, pero ¿vosotros cómo lo veis para estos partidos que quedan?
A ver, obviamente, nosotros siempre queremos jugar con gente, sobre todo también cuando jugamos en casa, que no es lo mismo jugar con tu afición que te está apoyando cuando no está, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que ver primero la salud antes que de todo, pues va por delante, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Entonces, hasta que no digan que se puede jugar con gente, pues habrá que respetarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros queremos jugar con nuestra gente, que nuestra gente venga al estadio por todo lo que supone, ¿no? Para el aficionado ir a ver a su equipo, no es lo mismo verlo desde casa de la televisión que ir al estadio y disfrutar, ¿no? Del ambiente, de animar a tu equipo, de estar cerca de los jugadores, de sentirse partícipe, ¿no? De las victorias del equipo, de luchar con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que también el factor campo se puede notar en ese sentido cuando juegas con gente o cuando no juegas.
Pero una cosa, aquí o todos o ninguno, se supone. Es decir, o sea, lo que yo no vería bien es que de repente, en el País Vasco sí, en Madrid no, en Sevilla no, pero en Málaga sí, o sea, sería un poco raro eso, ¿no?
Sí, eso sí que es un poco raro, ¿no? Sí que es cierto que al final yo creo que tiene que haber igualdad, ¿no? Si dentro cabe hay unos estadios que en teoría dejarían tener a gente, yo creo que desde mi punto de vista tendríamos que ser todos iguales, ¿no? Si no hay gente en un estadio, en otro no debería haber.
Físicamente, el otro día hablaba en la tele con un jugador del Madrid, con uno del Barça, Nacho Lenglet, y me decían, estamos al 95%. Si tuviéramos que dar un porcentaje al 95%, digo, joder, 95% me sorprendió. ¿Cómo estáis vosotros, los del Atleti? ¿Cómo estáis físicamente?
Bueno, nosotros nos encontramos bien. El otro día, por ejemplo, el martes estuvimos echando un 45 minutos entre nosotros y la verdad que íbamos a hacer un parón para probar cómo íbamos. Imagínate, íbamos a hacer 22 minutos y otros 22, más o menos, y al final lo hicimos todo el tirón, ¿no? Eso significa que nos estamos encontrando bien, con un buen ritmo, pero sí que es cierto que no es lo mismo competir en un estadio grande sí que es cierto que como no hay gente, pero bueno, no es lo mismo competir en un estadio grande contra otros equipos, contra otros compañeros de otro rival que un entrenamiento, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hay pretemporadas, jugamos amistosos contra otros equipos. Pues lo único que podemos hacer es a echar el partido entre nosotros, que por suerte en el Atlético de Madrid tenemos un grandísimo nivel y hay una gran competencia y, bueno, al final el nivel que tenemos es alto.
¿Tú crees que muscularmente va a haber más lesiones, por ejemplo, que en un arranque de temporada?
Uf, no lo sé. No tengo una bolita, ¿no? Pero sí que es cierto que te pones a más riesgo porque al final juegas con menos tiempo de descanso y, como te he dicho, la preparación no es lo mismo que una pretemporada normal porque juegas partidos amistosos antes de empezar la temporada. Pero bueno, como están las cosas, nos tenemos que adaptar igual que cualquier persona del mundo que se adapta a su trabajo.
También te digo una cosa, o sea, la Liga tenía que volver de alguna forma, es decir, o sea, había que intentarlo, ¿no? Lo que no tenía sentido era quedarse parado.
Obviamente, ¿no? Al final, por el beneficio de todos, ¿no? Al final, más allá de que uno vaya primero, otros estén en Champions, otros... te pongo un ejemplo del descenso, al final lo importante es que sea justo para todos, ¿no? Y lo más justo es que vuelva a la nueva normalidad, porque por decirlo así, sí. que volvamos todos a jugar y que compitamos entre nosotros, ¿no? Hay que adaptarse a las situaciones que tenemos, como se está adaptando todo el planeta, y bueno, nos ha tocado ahora terminar, o vamos a terminar de esta forma la Liga, y tenemos que adaptarnos. Yo es lo que pienso y lo más justo para todos.
Del panorama que os habían dibujado, de estar encerrados en un hotel, no tener contacto absolutamente con nadie, yo creo que se ha flexibilizado todo bastante, ¿no? O sea, quiero decir que va todo más o menos bien en la calle, y eso también a vosotros os va a favorecer un poco la vida, ¿no?
Sí, a nosotros nos beneficia, ¿no? A ver, sí que es cierto que al final sí... Yo, desde mi punto de vista, si a mí me encierran y me quitan ahora mismo de pequeño, bastante, unos meses, te pongo un ejemplo,
sí.
pues al final sufres, ¿no? Y
claro.
también, después de haber estado encerrado 2 meses o 2 meses y pico en tu casa sin poder salir, y a otra vez encerrarte también por la salud mental, ¿no? Al final también tienes que hacer un poco de vida normal dentro de lo que cabe, ¿no? Sabiendo que tienes que tomar precauciones a la hora de hacer cosas o intentar salir lo menos posible para... pues en este caso no contagiarte y que pueda pues contagiar. Imagínate, salgo a dar un paseo y me contagio y contagio a un compañero. Entonces hay que tener cuidado para que no pueda suceder eso. Entonces extremar las precauciones y yo creo que entre todos hacemos ese esfuerzo, podremos acabar lo que viene siendo la temporada.
Oye, ¿vais a tener más cuidado, por ejemplo, en las protestas al árbitro porque se os va a oír absolutamente todo o en lo que le decís a un rival? O ¿va a haber más cuidado con esas cosas o no?
Yo creo que no se piensa, ¿no? Cuando estás en el campo, la verdad que estás a 1000 revoluciones y no piensas lo que, entre comillas, no piensas lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, al final hay gente que a lo mejor se lo piensa, otros no, pero sí que es cierto que la esencia esa del fútbol, ¿no? Cuando está la gente que no se oye, que todo queda en el campo, pues al final, en esta época no va a pasar eso, ¿no? Al final va a pasar que todo lo que va a pasar en el campo va a salir fuera, ¿no? Entonces, bueno... es un poco triste porque al final se va a perder esa esencia, pero bueno, hay que adaptarnos a lo que nos toca ahora.
Y la Champions, ¿eh?
Y la
Champions, está aquí Antoñito.
La Champions.
Que eso sí que es una cosa que está ahí a mano, ¿eh? Está a lo mejor bastante a mano.
Bueno, primero tenemos que pensar en la Liga, ¿no? Que lo que tenemos por delante, ¿no? Tenemos el primer partido en Bilbao, que va a ser un partido... complicadísimo y no creo que debamos de pensar ahora mismo la Champions, ¿no? Porque me parece que hasta agosto no va a volver esa competición, entonces tenemos que centrarnos en la Liga. Nuestro objetivo ahora mismo es entrar en Champions porque, bueno, viendo la situación en la que estamos ahora mismo, pues tenemos que apretar entre todos, saber que no va a ser fácil, pero que tenemos 11 finales por delante para poder meternos en Champions y la temporada que viene poder estar en ese torneo que llevamos años jugándolo y casi a punto de ganar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo que no sea meternos en Champions, pues sería un fracaso para nosotros.
Oye, antes de que hables con Antoñito, un par de cosas simplemente. El Mono Burgos, ¿qué tal después del anuncio de que se fuera? No sé si habéis hablado con él en el entrenamiento. Esto ya se sabía durante la temporada y tal, que quiere ser primero. ¿Cómo le ves de primer entrenador al Mono?
Bueno, Germán es un tipo que al final es agradable y yo creo que ya está preparado para ser primer entrenador, ¿no? Si él ha querido dar el paso es porque lo está, ¿no? Entonces, bueno, desearle toda la suerte del mundo. Hemos compartido muchos momentos muy bonitos aquí dentro del Atlético de Madrid. Es un tipo agradable que siempre te está riendo, súper majo. Entonces, bueno, desearle todo lo mejor cuando finalice esta temporada y cuando sea el entrenador, pues esté donde esté, pues desearle todo lo mejor.
¿Qué tal cara tenía Costa hoy en el entrenamiento? Es que no, te lo digo, a mí no me gusta.
Como siempre.
¿Como siempre? Joder, pues yo tendría mala cara, sinceramente.
Bueno, no, pero sí que es cierto que hoy no lo hemos podido ver porque, bueno, no están en el entrenamiento hasta
casi
luego
mejor.
Después, no he podido ver.
Casi mejor, escucha, casi
por,
mejor.
Por si pilla alguno, ¿no?
No, hombre, es que vamos, yo si me mete un palo así a Hacienda prefiero no aparecer por el entrenamiento.
No, pero lo de hoy, Juanma, ha sido ratificar el acuerdo que Costa alcanzó ya con la Fiscalía. Sí. O sea, que lo de hoy no era lo peor fue cuando le dieron la noticia de que tenía que pagar X. Coquiño, yo te quiero hacer dos muy rápidas, dos muy futboleras, claro. ¿No? Fuera de casa, el equipo ha ganado solo 3 partidos de Liga. Ahora sin público, ¿es más fácil que el Atleti gane fuera de casa?
Bueno, más fácil, va a ser complicado, pero sí que es cierto lo que decía antes, ¿no? Al final, con tu gente, yo creo que los partidos se llevan de diferente forma que al jugar sin público. Va a ser la primera vez yo, personalmente, que voy a jugar sin nadie en un estadio y la verdad que va a ser un poco extraño, ¿no? No solo para mí, sino para todos mis compañeros y para el rival, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a lo que tenemos e intentar apretar lo máximo para el primer partido que tenemos, que es en Bilbao, poder ganarlo.
Ahora le has dicho a Juanma, cuando te preguntaba por la Champions, y además, joder, os tiene intimidados el Cholo con el partido, lo tenéis grabado en sangre. Pero yo te quiero cambiar la pregunta. Yo, si un buen amigo tuyo, o tu hermano Borja, te preguntara, oye, Coque, este año, ¿por qué sí podemos ganar la Champions? ¿Qué le dirías a un amigo, a un colega? ¿Por qué? ¿Qué razón le darías?
A ver, me pueden matar por lo que diga, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final yo sí hablo entre amigos, cuando hemos hablado, joder, pues esta es la Champions del Atleti, ¿no? Como siempre se lo hemos decir, ¿no? Que pasan cosas súper raras, que tal, que siempre pasa con el Atlético Madrid, cosas raras, pues bueno, podría ser este año nuestra Champions, ¿no? Pero como te he dicho, futbolísticamente estamos centrados en lo que viene en la primera parte, aunque parezca muy pesado, muy repetitivo el partido a partido, pero es lo que nos ha hecho ser grandes a día de hoy y no debemos cambiar nuestra filosofía porque que no nos saquen de nuestro estilo, ¿no? Y de nuestra forma de vida, porque si nos cambian eso, al final, pues nos equivocaremos.
Sí, pero has dado un buen titular, ¿eh? Has dado un buen titular.
A un amigo le diría que este es el año.
No, claro.
A un amigo, y luego te hablo como profesionalmente, te digo lo de la Liga.
Vale, entonces ponemos Coque a un amigo, 2 puntos.
Este es el año.
Este es el año. ¿Por qué es tan raro el año? Y la Champions viene tan rara. Habéis eliminado al campeón. La Champions viene tan rara que este es el año del Atleti.
De algo servirá haber eliminado al campeón, Coquiño.
Yo lo que le hablando con un amigo, digo, bueno, si se suspende todo, este año somos campeones, ¿no? Como en el boxeo, hemos eliminado campeones.
Claro, levantéis el cinturón de los pesos claro, pesados.
Es lo mismo. No,
oye, bueno. una divertida. Una curiosa. Dime, Coque, dime.
No, tranquilo.
Una curiosa y divertida. Hace poco te vi en las redes sociales que colgabas un vídeo con tu mujer, con Beatriz, en el que decías que te repartías las tareas de casa jugando al baloncesto con ella, jugando al 21. Yo no sabía que te gustara tanto el baloncesto. O te obliga a ella porque ella juega muy bien.
Un poco de las dos, ¿no? Que no, broma, de verdad, no. Sí que es cierto que al final, pues para amenizar un poco, pues bueno, una canasta y bueno, pues intentamos picarnos entre los dos. Para pasar el rato muchas veces, ¿no? Claro. Porque hay veces que ya no sabes qué hacer, aunque el niño nos quita mucho tiempo y bueno, me imagino que sabéis lo que es. Entonces, bueno, intentamos entretenerlo de alguna forma y, pues bueno, lo hacemos así, ¿no? Como pues bueno, pues hoy te toca quitar a ti la meta porque has perdido 21, te pongo un ejemplo.
¿Y quién pierde más? ¿Tú pierdes más que ella o ella pierde más que tú?
Lo vamos a dejar ahí.
Empate técnico.
Oye, a ver si me van a echar de casa.
No, tranquilo. Escucha, ¿cuánto tiene el niño ya? ¿Cuánto tiene el niño?
Va a hacer 6 mesecitos.
Va a hacer 6 meses. O sea, cambias pañales en condiciones, ¿no?
Siempre. Bueno, yo un máquina. Desde nada más nacer.
Oye, ¿qué cara de tonto se nos pone a los padres cuando le estás cambiando el pañal y te empieza a mear, ¿eh? Y empieza a mear para arriba. Y dice, mira qué rico, cómo mea, ¿no?
Qué rico, lo quieren matar, pero bueno, ya son lo que sea.
¿Duerme bien?
Sí. Eso sí que no tenemos queja de él, ¿no? Porque, bueno, se acuesta sobre las 11 y hasta el día siguiente a las 10 así no se despierta.
Ha salido al padre.
Pues casi.
Sí.
Otra pedrada de Coque, que yo la admiro, que es, a toda la familia lo quiero mucho. Pero esa pedrada, Coque, de que te gusta el fútbol americano, ¿de dónde te viene? Pues me han dicho que eres muy fanático del fútbol americano.
Ah, sí, tengo un... Bueno, tengo mi amigo Guille, que la verdad que le gustaba mucho la NFL y empecé a verla con él y poco a poco, pues, bueno, me va gustando. Le voy metiendo a ver, no soy experto, porque no soy experto, pero sí que es cierto que llevo 2 añitos, 3 añitos viéndolo y la verdad que me he enganchado y me he aficionado a la NFL.
Tienes que ir a una Super Bowl.
A la Super Bowl hay que llamarla. Bueno,
sería tu sueño, bueno, ¿no?
Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Sabes lo que me pasó? Mi mujer me regaló por regalo de bodas,
¿sí?
Me regaló 2 entradas para ir a ver un partido de NFL, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que me coincidió justo, fue en diciembre, pues bueno, las vacaciones de diciembre nos íbamos a ir y fue en diciembre justo que coincidió con la boda de Godín, Nacho. Imagínate.
Joder.
El regalo de bodas, a tomar por culo. perdón por haberla allí. No, pero dentro de lo que cabe, tengo que, la verdad que disfruté mucho la boda de Diego, lo pasamos genial y lo compensó, la verdad que lo compensó.
Diego es tu hermano.
Pero se lo vas a echar en cara toda la vida, ¿eh?
No, hombre,
lo pasamos
muy bien.
Dieguito, no había otro día que el día que te casaste que tenía yo partido para de la NFL, tío. Sí, es verdad, me acuerdo yo de la boda, es verdad, de la boda de Godín.
Claro.
Bueno, oye, que bueno. Ahora ya se ha acostado al peque, ya te metes en la cama. ¿Qué haces? ¿Pones la tele, alguna serie o algo? ¿Estás viendo algo ahora o qué?
Pues mira, acabo de ver lo de Michael Jordan.
Ah, ¿sí?
La verdad que me ha gustado mucho.
¿Sí?
Y bueno, tampoco veo ahora mucho porque no tengo mucho tiempo, porque entramos tan pronto que digo, si me quedo viendo una serie, al día siguiente voy con los... Vamos, no puedo ni moverme entrenando. Entonces,
sí, sí.
A la cama directo y a dormir.
Pues nada.
Pero bueno.
Pero el profe de mucha caña nos está dando, ¿no?
Joder. Hombre, bueno.
No, bueno, dentro de lo que cabe lo está haciendo
suave.
Más monótono, ¿no? Porque hemos hecho todo el trabajo de aeróbico, de fuerza aquí en casa estos 2 meses y poco, y ahora está haciendo casi todo con balón, ejercicio con balón, y bueno, es un poco más divertido que ponerte a correr dando vueltas como hacemos el partido de Rafael.
Oye, te digo una cosa, te has peinado para atender al partidazo, tío. Te estoy viendo en la pantalla.
Siempre.
Da gusto verte, pero si estás impecable. O sea, estás para salir en qué sé yo, en...
Así,
en mujeres, hombres y viceversa. Sí, sí, con la... Es que pareces un tronista, tío, pareces un tronista.
No me jodas.
Que es broma, hombre. Ya no estás en edad, además, ya no estás en edad. Tú ya...
Bueno, estoy yo para, vamos, para salir.
Ahora el trono es el del pequeñito, es
el
trono.
El trono es el del pequeñito.
Efectivamente. Oye, Coque, me alegra mucho haber hablado contigo. Siempre me das muy buen rollo, ¿eh? Últimamente en las entrevistas me das muy buen rollo. Sí, se te ve muy feliz y transmites mucha felicidad. Te deseamos mucha suerte en la competición, que no haya ningún problema de lesiones ni de nada y que no haya, eso, ningún contratiempo. Que volváis vosotros quiere decir que la cosa va mejor. Así que mucha suerte, Coque.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Lo dicho, ¿eh? Qué alegría escuchar a Coque. Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A que sí?
Un decir a un buen rollo es, de
sí,
verdad, un optimismo.
Antes era más como más retraído, ¿no, Coque? ¿No?
Sí.
Le noto muy muy feliz, muy muy bien. Hola, Joseba, muy
¿Qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, a todos.
¿Le notas bien a Coque? ¿Le notas feliz?
Sí, muy majo. Pero
¿a que sí?
Es que es también, yo creo, el pozo que dan los años de
sí.
Ante el micrófono. Ahora ya yo creo que él disfruta también de las entrevistas si le apetece el que le pregunta, si le cae bien el que le pregunta.
Sí, 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 tal cual. Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y ya está todo el mundo? No, Guas. Hola, Guas.
El matrimonio, chato.
El matrimonio calma mucho.
Claro, calma las fieras, las amansas, va muy bien, hombre.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo estáis?
¿Quieres decir bien? ¿Y vosotros?
Bien. No, es que...
Pues nada, aquí pasando el rato,
no,
bien.
Claro, es que hay una cosa.
La pregunta es cómo estás tú, que es lo que al final marca esto.
Yo estoy empate, a cero de momento.
No, no me preguntéis.
Sí, de momento.
¿Fuera de casa o en casa?
No me líes. Pero que la gente pensara... Campo neutral. La gente pensará que nosotros estamos aquí todo el día hablando del prometer. Es que yo, por ejemplo, hoy es la primera vez que hablo con Guas o con Paco. Por eso pregunto cómo estáis, porque...
Es una persona correcta.
Claro, me gusta...
Yo he preocupado con lo del protocolo de las radios y su acceso a los estadios.
Ah, eso sí, es... cuéntalo. Bueno, me lo ha mandado Rubén, no es por marear a los siguientes. Es que yo creo que es muy información muy para nosotros,
sí,
más que para
si
los siguientes.
Si dedicamos 20 minutos a los fotógrafos, por lo menos 20 segundos...
Venga, 20 segundos a las radios, ¿qué pasa?
A la Liga de Fútbol Profesional y al Consejo Superior de Deportes que tengan en cuenta que no puede entrar una persona por radio. Han decidido, más o menos, todavía no es definitivo, pero ya es el protocolo que se ha filtrado, que entren 5 emisoras en cada partido. Una siempre sería Radio Nacional, 3 más serían cadenas nacionales y una sería una radio autonómica. Lo cual también genera conflictos. Por ejemplo, en Barcelona hay 2 muy potentes, que son Catalunya Radio y RAC 1, y según esto solo podría entrar una. Pero bueno, a lo que voy es que dicen que solo puede entrar una persona por radio. Y hay que explicarles a quien esté detrás de este protocolo que es que, igual que un periodista de tele necesita que haya un cámara, un periodista de radio normalmente necesita que haya un técnico.
Claro.
Que hay artistas que saben montar el aparato y tal, sí, pero lo normal es que necesite un técnico también para que se monte el equipo, porque si hay que elegir entre uno y va Lama y no tiene micrófono por el que hablar, pues no vale para nada. Y si va el técnico y no hay un narrador que narre luego, pues tampoco vale para nada. Así que yo espero que lo rectifiquen, porque estaban hablando para anunciarlo ya mañana de forma oficial.
Sí, yo es que a mí me sorprende mucho que estemos hablando de un tercio de aforo y a la vez cinco tíos de radio. O sea podemos meter 10.000 personas en la grada y sin embargo cinco en las cabinas. No entiendo nada.
Sí, pues son dos caminos diferentes.
Totalmente, claro. Absolutamente.
Por cierto, hoy el presidente canario ha estado con Herrera.
Ahora lo vamos a escuchar todo, Paco. ¿Ves? Esta es la prueba de que no hablamos.
Les veo muy lanzados.
Sí. Ahora lo escuchamos y ahora lo vamos a tratar.
Feijóo ha estado más moderado.
Ahora vamos, esperad un segundo, sí. Que antes quiero que escuche Guas esta información. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Que te he escuchado, creo que a las 3 con Corrochano.
Sí.
Decir que Hazard había hecho un entrenamiento espectacular, que había metido unos golazos tremendos. Digo yo, el madridismo necesita también un chute de optimismo, ¿no?
Pues es la noticia positiva, yo creo, del Real Madrid en el día de hoy, en este 21º entrenamiento que ha tenido la plantilla, en esta cuarta semana, en el cuarto día de trabajo. Venimos contando prácticamente, Juanma, aquí en la cadena COPE, desde que se operó el día 5 en Dallas de ese tobillo derecho, la evolución que ha tenido. Primero, con esa recuperación en su domicilio forzosa por aquello del positivo de Tompkins, que tuvo que pasar la cuarentena, como todos, con un trabajo de doble sesiones diarias de rehabilitación durísimas. Luego, en su casa, ya con el estado de alarma, ese trabajo de 2 meses casi, de trabajo individual que enseguida comprobamos.
Vamos al grano, al entrenamiento, que es lo de verdad lo que nos supone hoy un chute de energía para los que son del Madrid.
Sí, no, lo que te decía es que cada semana ha ido evolucionando, cada día ha estado mejor y en estas 4 semanas de trabajo que lleva ha sido increíble hasta llegar al día de hoy en el que en el partido que ha preparado Zinedine Zidane pues se ha salido, ha sido el más destacado con golazos como tú dices.
¿Cuántos?
Claro.
Dos golazos espectaculares.
Empecemos por ahí.
Pero bueno, vamos a ver. Ha habido gente en Cibeles.
Había portero.
Pero lo importante de esto es que realmente, al margen de que alguno se lo quiera tomar de coña, es que cada día...
Oye, no te ofendas, Melchor, pareces un trajeño aquí riñéndonos. No,
quiero decir que si uno dice, es que ha marcado un entrenamiento, no, pero estamos hablando de alguien que lleva mucho tiempo fuera de los terrores de juego, que estábamos diciendo hace ya un par de semanas que él tenía muchas ganas, pero por fin hoy yo creo que él ha terminado muy contento, Zidane, los jugadores, yo creo que todo el madridismo tiene que estar contento, porque hemos visto... Al Eden Hazard que realmente quiere ver la gente, ¿no?
¿Titular contra el Eibar o no?
Yo creo que va a jugar ante el Eibar. No sé cuántos minutos ni si inicio o no, porque quedan 10 días, pero lo que sí te puedo decir hoy es que a 10 días de ese partido ante el Eibar, que es cuando volverá el Real Madrid el domingo 14 a las 7:30 en el Alfredo Di Stéfano, Eden Hazard ha vuelto.
Como mañana marque 2 más, renueva.
Pero insisto,
ampliación de contrato.
Estate al tanto que si eso es a las 12, a las 7 hay firma.
Tomás, entre tú y yo, yo me quedo al margen de los golazos que ha hecho, con las sensaciones que ha tenido, que ha transmitido al resto de compañeros. Quiero decir, con ritmo, con cambios, regates, pases, goles, golazos. En fin, ha sido un entrenamiento muy completo. Y además, fíjate que las últimas semanas. Estaba con ese peto característico que llevan los jugadores cuando salen de la lesión y se lo ponen los técnicos para que no les aprieten mucho los contrarios, y en este caso ya estaba en igualdad de condiciones con el resto. Así que es la gran noticia, yo creo, que hoy tiene que tener el madridismo.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿No puede entrar Arjona ya?
¿Arjona? Para ti el programa ya solo puede ir a peor, ¿no?
Ha terminado.
Por cierto, Arjona no entra desde hace tiempo. Entra Beatriz Pérez Otín. Pero tú pensaste que era domingo, después del tertulión, que entra Arjona, ¿no?
Escúchame, pero ¿cómo se va a superar esto? Yo estoy aquí ahora ya por educación.
Sí, por educación, sí.
Por acompañaros, pero para mí se ha acabado.
Luis lo mismo. Luis sigue por educación.
Luis García, sí, por es que desde lo de los entrenamientos de Cubo en septiembre no se veía cosa igual en Valdebebas.
Ahora se nos va mucho la pinza.
Dos goles de Vinicius.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dice? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Opinan como cada noche en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, Don Coque Resurrección, uno de los pocos jugadores del fútbol moderno que es fiel a unos colores. Pipe, grande Coque, uno de los nuestros, siempre en nuestros corazones. Forza Leti, qué ganas tengo de que Coque sea el capitán de la selección. Además de un futbolista superlativo, es una gozada de persona. Hacen falta más como él y menos estrellitas del rock. Grande Coque. La Champions del coronavirus huele al Atleti que no veas, y el profe Ortega levantando la copa, ya lo estoy viendo. Luis dice, qué entrevista más agresiva le habéis hecho a Coque, le habéis puesto varias veces entre la espada y la pared. Y Rubén dice, si en Canarias juegan con público y en Madrid no, es desvirtuar la competición. Y si el Real Madrid juega con público en el Bernabéu y el City juega puerta cerrada, ¿a eso cómo se le llama? Y vamos a
circunstancias, circunstancias.
Y el primer audio de la noche.
Siento comunicarle a Coque que la única opción de que el Atlético gane la Champions es que el Madrid quede eliminado. Lo bueno, que tiene que remontar la eliminatoria con el City. Pero si el Madrid va para adelante, que sepa Coque que el Atlético no gana la Champions. Buenas noches, gente.
Buenas noches, gente. Ahí estamos. Sí, señor. 12 de la noche, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. Ahora estamos con todo el lío del público en los estadios. Es tremendo que hace 3-4 semanas no sabíamos si íbamos a volver a ver un partido de fútbol en meses aquí en España, y ahora ya estamos preguntando cuánta gente va a entrar a los campos.
Juanma Castaño,
el partidazo de Cope.
Estar informado.
Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Para eso vale la prórroga.
Yo lo digo alto y claro. Viva el 8 de marzo.
El golpe de soberbia. Cuando hay no dudas, certezas, de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, solo le sale ese bramido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón Gali en Aldi. Dulce, en su punto, y ahora 1,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Están en este partidazo de jueves Paco González, Joseba Larrañaga, los digo despacio porque es una forma de que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿eh?
Has perdido el papel, ¿no?
No, 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 lo tengo aquí delante. Tomás Guas, Luis García y Elías Israel.
Mojante.
Que cuando eres dices tú, ¿algún día se puede reunir esta gente? Pues se ha reunido esta gente. Se ha reunido esta gente, digo para trabajar, no para tomar copas, se reúnen habitualmente, pero para trabajar, es tremendo. Bueno, pues todos estos están en esta noche de partidazo en la que ha sido noticia lo que antes comentaba Paco, adelantándose al guión del programa, y es que están algunos miembros de los poderes importantes en fase 3, poderes importantes en fase 3, pues casi entusiasmados con la posibilidad de que entre público en los estadios. Juanfran Cruz, Las Palmas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora me cuentas lo del presidente de la comunidad autónoma, que hoy ha estado con Herrera. Antes, hola Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Los dos ya preparados para contarnos qué se cuece en la Liga, en el Consejo, en la Federación, en torno a lo que ha dicho hoy el presidente de Canarias con Herrera. ¿Qué ha dicho, Juanfran? Cuéntanos.
Pues ya lo había señalado Miguel Ángel Ramírez en estos micrófonos en el partidazo de COPE, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que había hablado con el presidente del Gobierno de Canarias y que tenía su aprobación a la espera de presentar el protocolo. Hoy, en Herrera en COPE, Ángel Víctor Torres confirmó que sería una muy buena noticia para Canarias poder tener público en el estadio con el protocolo de acceso y las medidas de seguridad, es decir, un tercio del aforo. Estamos hablando de 33.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, estaríamos hablando de 10.000 personas que podrían entrar en el partido frente al Girona. A partir del próximo lunes es más que probable que Canarias entre en la fase 3 del desconfinamiento, y además señaló el presidente del Gobierno de Canarias que estudian la posibilidad de solicitar salir del estado de alarma ya la próxima semana.
Yo creo que si el protocolo es claro, las normas de seguridad se establecen con rigor, si como se está haciendo el día anterior, hay que concretar a qué hora se llega al estadio, se entra con mascarillas y con guantes y se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, estamos hablando de un tercio del aforo, que es lo que marca, podría ser algo importante para normalizar también la actividad deportiva, normalizar también lo que es el atractivo del deporte rey y también para Canarias.
Yo voy a dar mi opinión, así de mano. Un tercio del fútbol no es lo mismo que un tercio del teatro, un tercio de un museo, un tercio de un bar o un tercio de, no sé, de cualquier otra actividad o de un centro comercial. Un tercio del fútbol reúne unos con unas connotaciones que no tienen nada que ver a veces con otro tipo de actividades. Controlar a esas 10.000 personas, no digo que sean incontrolables o que no vayan a cumplir las normas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y no entiendo la prisa que hay por entrar a los campos. Que si se puede entrar bien, pues vale, que se entre, pero que no deberíamos tener ninguna prisa por ver un partido de fútbol en el estadio, porque haya un estadio con un tercio del aforo, porque yo soy de la opinión que o todos o ninguno. ¿En el Consejo cambia algo el punto de vista, Alcalá?
Mira, Juanma, te lo voy a decir muy clarito, aunque las conversaciones que se mantienen con políticos y con el Gobierno pues son más o menos diplomáticas, te lo voy a traducir para que lo tengamos todo muy clarito y para que se me entienda muy bien. El Gobierno de España alucina. Alucina. Y lo que están pensando es que si se ha trabajado en perfecta colaboración con la Liga en las últimas semanas y si es un éxito absolutamente de todos, porque lo es, que dentro de siete días estaremos contando la zona mixta y el pospartido del derbi y habrá habido tiempo de juego y las radios habrán vuelto a transmitir y se habrá recuperado una cierta normalidad, por lo menos volverá el fútbol. Si todos los actores, piensa el Gobierno, todos los actores habían aceptado que estas 11 jornadas hasta el 19 de julio son a puerta cerrada, si los aficionados de toda España tenían más que asumido que el final de liga se veía por televisión, pero no había gente. ¿Qué pedrada le ha dado a unos cuantos presidentes o periodistas o aficionados o peñistas o quien sea para que de repente haya tanta prisa en meter pasado mañana a 15.000 personas en un estadio de fútbol cuando eso no tocaba? Esto es lo que piensa el Gobierno. Al ministro Illa, que quiso ir corriendo a hablar y a dialogar con Sergio Ramos cuando vio a 700 personas en un botellón en Tomelloso, al ministro Illa se le caen las gafas al suelo, literalmente, cuando no son 700, cuando le dicen que la Unión Deportiva Las Palmas quiere meter a 10.000 personas o que no sé quién quiere meter a 15.000 o que el Barcelona un tercio quiere meter a 28.000. Pero el mensaje del Gobierno, que piensa todo esto que te estoy contando, el mensaje oficial del Gobierno es claro y es el que vengo diciendo en las últimas horas en este programa. Imposible el público en estas primeras jornadas, absolutamente imposible mientras estemos en una desescalada asimétrica y haya comunidades en fase 1, en fase 2, ahora mismo absolutamente imposible para las 2, 3, 4 jornadas que vienen y cuando toda España esté en fase 3, que podría ocurrir allá para finales del mes de junio o primeros del mes de julio, dificilísimo. Imposible ahora, dice el Gobierno, dificilísimo cuando todas las comunidades estén en fase 3. Y solamente una cosa más, Juanma, que me parece la información o el dato de información más relevante esta noche. El Gobierno de España está convencido de que ni un solo presidente de comunidad autónoma va a ser tan osado de permitir 15.000 tíos en un estadio de fútbol. El Ministerio de Sanidad tiene un trato fluido y correcto, más que fluido y más que correcto y perfectamente educado con 17 consejeros de 17 comunidades autónomas y ve muy improbable el Ministerio de Sanidad que un presidente autonómico, algunos de ellos con elecciones dentro de 30 días, vayan a pegarse un tiro con el fútbol, autoricen 15.000 personas dentro de un estadio, se arriesguen a un rebrote y pueda pasar lo que pueda pasar. Repito como información, el Gobierno central, el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, ve dificilísimo que en estas 11 jornadas haya público en los estadios y verdaderamente alucina con el gallinero que se está montando.
Os pregunto a vosotros, así de mano, ¿alguno de vosotros es partidario de que se abran los estadios para un tercio de la capacidad si se abre, pues eso, en esas comunidades, un museo, un centro comercial?
Si es para todos, entiendo que exista el debate. Antes de nada, yo creo que el Gobierno va a legislar sobre esto.
Totalmente, el Real Decreto.
Pendiente
sí.
Para el martes que viene, sobre cómo serán las cosas obligatorias cuando ya se han terminado las dichosas fases estas. Pues que se vayan a mantener todavía en público la obligatoriedad de las mascarillas, etcétera, etcétera. Es que si no, eso de que el Gobierno cree dificilísimo, pues si el Gobierno pone la radio esta mañana, ha oído a un presidente, que además no es de un partido contrario, decir eso, que le parecería muy bien para Canarias. Y ahora, sobre la opinión que pides. Yo veo extrañísimo, la verdad, que haya gente en el fútbol. Pero en la playa del Inglés igual hay 50.000 personas el día que tú le niegas el acceso a 10.000 al estadio del Gran Canaria. Y es que yo creo que en cuanto se abra todo el 1 de julio, vamos a ver 50.000 personas en la playa de Benidorm y en la de no sé dónde y en la del otro lado y en la de más allá. Lo veo así. Y además veo cómo se está comportando la gente, que es como si no hubiera pasado nada. Que ya ni lo critico, porque es que al final tú ves a un amigo y le das un abrazo.
Pero Paco, ¿y es qué necesidad hay de ir al fútbol? Es decir, o sea, realmente...
No, claro. Tampoco hay necesidad de ir a la playa, pero que una vez que permites. Y es muy difícil. Si tú les puedes decir que empiecen a ir 2 horas antes al estadio, vale, y que guarden 2 metros, pues yo la verdad es que creo que habrá embudos y aglomeraciones en la entrada a los estadios. Es que creo que es algo inevitable, no sé. A mí me despierta muchas dudas, pero que entiendo que exista el debate. Sí se permite en todos los campos, claro, lo que no veo es en unas comunidades y en otras, ¿no? Mm.
Una cosa es la integridad de la competición, que es que todos estén al mismo nivel y que no haya diferencias. Y evidentemente el que tiene público sale beneficiado, con lo cual yo creo que no debe haber público. Y luego creo que el gobierno canario, incluso Las Palmas, pues están haciendo un maravilloso spot de Gran Canaria como destino turístico para volver posterior al COVID. Sinceramente, es lo que me parece, que lo está manejando además bien y que les gustaría meter gente, pero yo creo que sí, por pureza competición, no puede haber unos que sí, otros que no.
Claro, es que hay que entender muchas cosas, por ejemplo esa, ¿no? Que la imagen del Estadio de Gran Canaria con 10.000 personas para el mundo sería una promoción turística extraordinaria, claro. No cabe duda. Hay que entender que para muchos presidentes el hecho de meter a gente les puede ahorrar la devolución de la parte correspondiente de los abonos, también hay que entenderlo. Pero así como yo no entendí que el fútbol no diera un paso cuando más malamente lo estaba pasando esta sociedad y siempre estuvo más retraído diciendo nosotros el 100%, nosotros el no sé qué, nosotros no, no, no. En este momento yo creo que el mundo del fútbol debería dar un paso adelante a la sociedad y decirle, se puede hacer, pero vamos a ser cautos, vamos a ser precavidos, vamos a esperar hasta el 12 de septiembre, porque cuando Alcalá contaba el pasado viernes que el 12 de septiembre puede haber 30% de aforo en todos los estadios, nos pareció una noticia extraordinaria. Entonces, por esperar un mes y medio a que eso pase, yo creo que no sucederá nada y podemos evitar que la cosa vaya peor. Entonces, me parece que el fútbol tiene que dar ese paso adelante y decir, se puede hacer, seguramente el Cabildo, la Consejería de Sanidad del Cabildo nos permite hacerlo, pero nosotros estamos dispuestos a esperar un mes y medio a que la gente vaya tranquila al fútbol y a que pase este tiempo para que se solucione todo.
A mí me parece profundamente egoísta que lo planteen, porque efectivamente están pensando en hacer campaña prácticamente publicitaria y de marketing para el turismo de su comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que hay comunidades que estamos en fase 1 todavía, en fase 1, y hay quien está ya pidiendo que se metan 15.000 personas en su estadio. A mí me parece absolutamente delirante. Y luego, como aficionado, otra cosa, ¿eh? O sea, yo no me meto en un sitio donde haya 15, no entiendo que alguien se pueda meter en un sitio donde hay 15.000. O sea, ahora mismo me parece absolutamente inaudito.
Pero escucha, Luis, que si vas a ir a una playa este verano, vas a encontrarte con 15.000.
Pues no voy a ir, Paco. No voy a ir. O sea, no voy a ir donde haya 15.000.
Pues va a haber otros 14.999 que van a estar.
Sí, sí, lo que yo alucino es que el gobierno alucine. Oiga, que llevamos 300.000 días de estado de alarma. Joder, que yo no puedo ir a Barcelona, tío. Entonces, el gobierno de España está pensando en que se pongan de acuerdo unos tíos, el consejero de sanidad de aquí y el presidente de allá. Oiga, legisle usted. Usted está convencido como gobierno de la nación, que es usted el que tiene la responsabilidad de esto. La primera responsabilidad. ¿Usted le parece, y muy razonable lo que decís, de los 15.000 para acá y los 15.000 para allá, más allá que lo que dice Paco, lo que pienso yo, que en las esperas de las playas? Pero bueno, eso es otro asunto que habrá que resolver. Pero el gobierno tiene que alucinar, lo que tiene que actuar.
Bueno, hemos escuchado al presidente de Canarias y al presidente de Las Palmas esta semana también aquí en el partidazo. ¿Sí? Y los aficionados de la Unión Deportiva, ¿qué dicen? César García es el presidente de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, César.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Yo tengo la duda. ¿Vosotros queréis ir al campo?
Mira, nosotros nos ha cogido todo esto también y de sorpresa, ¿sabes? Ya muchísimos estábamos mentalizados como que íbamos a ver el inicio de la liga desde la televisión, ¿sabes? Porque no nos iban a dejar entrar. Y la verdad que en esa línea ya lo teníamos bastante claro. No tenemos ninguna prisa. El mundo de las peñas, en la federación, no hay ninguna prisa en arrancar. Nosotros consideramos que, por muy bien que estamos aquí, que estamos muy bien, eso hay que decirlo, que ya la gente aquí está yendo a las playas desde hace más de 2 semanas, pues se ve y están respetando la distancia y con las mascarillas correspondientes. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que hay que mantener, en un evento en el que se va a aglutinar mucha gente, no solo dentro del estadio, sino también
ahí
fuera
está,
del estadio,
claro,
¿sabes? Claro. O sea, aquí dentro
la cerveza de antes, sí, sí.
Efectivamente, ese es otro problema que también hay que tenerlo en cuenta, y yo no sé si todos esos establecimientos también estarán preparados para un evento así de tal magnitud, más lo que puede un poco haber por el efecto llamada de, oye, el primer partido en el mundo en el que va a haber gente en el estadio, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, te digo, nosotros lo tenemos muy claro, que aquí lo que prima es la salud, que no nos olvidemos, yo no me harto de decirlo, que hay más de 27.000 fallecidos en este país, ¿sabes? Y eso parece a veces que lo olvidamos muy muy rápido, y bueno, hay que ir paso a paso y con todas las garantías de seguridad. Es verdad que, bueno, en Canarias vamos un poquito más adelantados.
¿Tú personalmente irías al fútbol si te dicen que el primer partido contra el Granada puedes ir?
Yo tengo claro, yo tengo 2 hijos abonados también, chiquititos, y yo tengo claro que no voy a ir con ellos, ¿sabes? Yo, mi hijo pequeño de 5 años, no para quieto en una butaca. dificultad que en el estadio, ¿sabes? Que es inviable llevar un niño, ¿sabes? En esa situación.
Contra el Girona, de hecho, contra el Girona, perdón.
Sí, sí, contra el Girona.
Es que es muy significativo lo que estás diciendo. Estoy viendo más responsabilidad casi en tu parte que en políticos y en presidentes. O sea, te lo digo en serio. ¿Has testado un poco cómo están tus compañeros de peñas y tal? O sea, ¿cómo les ves?
Sí, hay un poco de todo, ¿sabes? Hay gente que, bueno, a nadie creo que se le escape que todos queremos volver al fútbol y ver a nuestro equipo, ¿sabes? Oye, es nuestra ilusión también y muchas veces es nuestra vida, ¿sabes? En algunos casos. Pero hay gente que, oye, que sí, que quiere ir y que quieren, guardando la distancia, como se están guardando aquí en las playas y en los centros comerciales, van a ir, y hay otros que han dicho que no, que yo...
¿A ti te parece
no pase el estado de alarma aquí, no sé.
¿Te parecería justo que fuerais vosotros y que no fueran en otras comunidades? O sea, que...
No, claro. yo entiendo que... Es una competición, ¿sabes? Una competición de fútbol, pues igual que cada equipo tiene 11 jugadores, pues lo normal es que cada equipo juegue en las mismas circunstancias, lo normal. Pero bueno, entiendo además que es un tema que yo creo que se ha lanzado demasiado pronto al ruedo. Yo creo que esto al final los que tienen que decidir son los que tienen que decidir, como han estado decidiendo durante estos meses, y en esa línea es la que creo que hay que seguir esperando y ver un poco cómo se legisla todo esto, ¿sabes?
Bueno, he encontrado... Es que de verdad me ha sorprendido, ¿eh?
Qué sensatez.
La sensatez de, no por nada, ¿eh? Pero que pensé que un aficionado pues a lo mejor me podía decir, oye, que no, que estamos como locos, ¿qué decís en Madrid? Aquí está la gente de las playas. No, he visto un punto muy, muy sensato por parte del presidente de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues nada, ¿habéis quedado con el presidente para que os informe de algo o no?
No, estamos, te digo, yo creo que esto más que del presidente depende un poco de la autoridad sanitaria, ¿no? O sea, todo aquí, claro. ¿Sabes? Entonces es verdad que ahora las competencias las cogerá el gobierno de Canarias a partir del lunes, posiblemente, si entramos en fase 3, y también habrá que ver, porque parece ser que eso es un poco a dónde vamos, que hacia ese paso nuevo, hacia la nueva normalidad, ver también un poco las condiciones de esa nueva normalidad, que parece ser que en el resto del país puede entrar el 1 de julio y aquí puede entrar un poquito antes. Pero reitero, ¿sabes? Que al final estamos en una competición deportiva, ¿sabes? Que para mí personalmente yo creo que hay cosas muchísimo más importantes en la vida ahora mismo que volver otra vez a ver a nuestro equipo, que oye, que lo echamos de menos como cualquiera, ¿sabes? Aficionado que quiera su equipo como lo quiere.
¿Has ido a la playa?
Sí, ya hemos ido a la playa ya.
¿Y cómo es la cosa en la playa? ¿Cómo hacéis?
Mira, la verdad que la gente está siendo bastante sensata. La gente normalmente hasta lo que es el inicio de la playa, a la arena, pues accede con sus mascarillas, con sus distancias, se respetan sus distancias, y ya luego, una vez dentro de la playa, pues es verdad que mantienen en torno a los 2 metros alrededor de la playa, o sea, entre usuarios y otros usuarios, o sea. Entonces, después, pues una vez ya que están ahí en la playa y ya se van, pues oye, verdad que la zona de lavaderos y tal, pues eso al principio se estaba deshabilitado, ahora ya se vuelve otra vez a activar, siempre la gente también con sus guantes y su mascarilla, y la verdad que está funcionando bastante bien, ¿eh? Y las playas aquí están bastante ocupadas, ¿eh? O sea, es una cosa, verdad que es un tema que está al aire libre y una superficie bastante bastante grande, ¿sabes?
Sí.
La playa, las canteras mismo son 5 kilómetros de playa lo que tenemos, ¿sabes? Que es una superficie mucho mayor.
Sí, sí. César, ha sido un placer, gracias, ¿eh?
Oye, de nada, a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Vale, chao.
César García, el presidente de la...
Hay que llamarlo cada día.
No. Mira, me están diciendo ahora mismo en las canteras más de 15.000 personas.
Juanma,
dime, foto.
Mira, ayer hubo una reunión de clubes de primera división. Allí había varios presidentes, directores generales, y hubo varios clubes que dijeron, oye, pues si Las Palmas se plantea, ¿por qué no nosotros, no? Y hay como una especie de guerra interna entre los clubes. Oye, que todo es igual, ¿eh? Que no va a ser que unos sí y otros no. Oye, que yo tengo el campo en obras, ¿eh? Que yo no puedo meter público. Oye, que yo ya he devuelto el dinero a los socios. Entonces hay como una especie de guerra. Y lo que me han dicho hoy desde la Liga es que mientras dure el estado de alarma, la competencia absoluta es del gobierno central. Y que ojo a la letra pequeña del martes, como decía Paco, porque posiblemente el martes
se legisle,
las competencias sean de las comunidades, que estén en fase 3, pero puede haber letra pequeña, efectivamente, con el tema del fútbol.
Habrá letra pequeña.
Le ponen una foto de las UBIs de hace un par de meses y se acaba la letra pequeña.
Pero también te digo una cosa.
Tiene que ser el que manda, querido.
Ahora mismo la tasa de contagio es menor que cuando se autorizó la manifestación del 8M.
Hombre, seguro.
Ya, no, pero Paco, no repitamos errores. Es decir, o sea, no tomemos como referencia un error.
A lo que voy... es que habrá políticos que digan, bueno, claro, si antes no se, si antes se podían juntar 120.000, pues
bueno,
ahora
pero,
no se va a jugar, claro,
insisto,
15.000 con
no,
mascarillas,
pero Paco,
y separados.
Es tomar como referencia un error. Es decir,
sí,
o sea, no,
sí lo fue.
Claro,
pero
claro.
¿Hay quien defiende que no lo fue?
No, no.
Pero,
dicho
pero,
esto.
No, hombre,
dicho
pero
esto,
ahora mismo casi cualquier persona el 7M no habría permitido determinadas cosas el 8M, pero es que ahora mismo estamos ya en junio, Paco.
Dicho esto, fíjate si es cambiante que lo que ha dicho Paco de la radio, los fotógrafos y tal, a mí me han dicho hoy que es un protocolo para las dos primeras jornadas. Pero que a lo mejor en la tercera y la cuarta es
sí,
distinto.
Ya veremos, ya veremos.
Por eso te digo,
oye,
que esto,
parafraseando a Manolo Lama, no aconseje, ordene.
Y a ver qué dice Tebas, por cierto, de todo esto.
Nada,
Tebas
no dice,
gato,
no es su competencia.
Está acariciando el gato.
No, pero tendrá que decir algo.
No, no voy a decir nada.
Tiene que decir algo como presidente de la liga. Vamos,
creo,
o sea, ¿cómo?
Yo creo que se ha lavado las manos. De hecho, este no es mi competencia. Ya tenía bastantes líos. Este que se lo coma.
Tebas dice que si un gobierno autonómico le concede al club la opción de poder entrar público, si Sanidad en su comunidad la aprueba, que él no puede hacer nada.
¿Dobarro?
Lo de Tebas es muy cómodo. Muy buenas. A mí me parece que un tío,
entra,
que es el que preside la patronal, no puede encogerse de hombros y hacer conmigo no va. No, no, no. No, señor. No es así. Hay 42 clubes en la Liga de Fútbol Profesional y usted tiene que tomar medidas. ¿Cómo que no es competencia mía? ¿Cómo que no es competencia? No, es competencia de la comunidad. Es que han delegado competencias. Usted organiza esto. Póngalos de acuerdo. Dime, Juanma.
Buenas noches.
¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más desde Galicia?
No, lo que quieras, tu pregunta.
No, que ha dicho Feijóo, porque el presidente de la Xunta, claro, otro club que había sido señalado como club que quería público en su estadio era el Celta.
Sí, bueno, el Celta querrá jugar con público, como todos, pero la Xunta ha emitido un comunicado esta mañana dejando claro, primero, que nadie del Celta se ha dirigido a la Xunta, que todavía Galicia no está en fase 3, que esperan una postura clara por parte del gobierno central, y añaden además que esto no lo tenía que decir la Xunta, que la competición tiene que celebrarse en las mismas condiciones en Cataluña, en Galicia o en cualquier parte del territorio nacional. Y como decías, habló Feijóo en la linterna. Para mí no estuvo, estuvo un poco tibio. Dijo eso de que las competencias no son suyas, que hasta el martes no van a saber todo del todo, y que, por tanto, de momento no hay mucho tema. Esto decía Feijóo.
Y no estoy confundido. Entiendo que esa competencia se la ha arrogado para sí el Gobierno de España y la Liga de Fútbol Profesional. Esto es lo que yo he leído o he oído en el día de ayer o antes de ayer, ¿no? Y segundo, nadie sabe cuáles son las competencias de las comunidades autónomas cuando pasemos a fase 3. Entre otras cosas porque esto lo va a regular el Gobierno, nos ha dicho, mediante un real decreto que va a aprobar el próximo martes.
Bueno, eso dice Feijóo, y yo te apunto más, Juanma. El Celta no solo no se ha dirigido a la Dirección General de Deportes de la Xunta, sino que tampoco lo ha hecho ni a Sanidad, ni a Presidencia, ni a ninguna instancia que yo conozca. Vamos, ignoro si algún bedel de un ayuntamiento afín al PP lo ha hecho, pero a mí no me consta ningún tipo de llamada, vamos.
En el fondo, yo creo que agradecerían todos una directiva común, o sea, que ya, en claro, el decreto se especificara. Porque así, pues oye, Feijóo se quita líos de que pueda haber un rebrote en Riazor o en Balaídos, el otro se los quita en otro lado.
Y que le paren, claro.
Es que además, Paco, fíjate, es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo tiene que salir la Xunta de Galicia diciendo, por la pureza de la competición, no es lógico que en Cataluña se juegue con público o sin público, en Galicia de otra manera? Si es que es sentido común. Por eso, vuelvo a decir lo que decía al principio, en el arranque. Es que yo creo que Tebas, claro que tiene mucho que decir. Es hombre, que claro que tiene mucho que decir.
Si no lo dice el gobierno, es
hombre,
papeleta para Tebas.
Hombre, claro. Es que es como si me dices tú, en mi comunidad de vecinos hay un señor que hace no sé qué. Digo, ya, es que exceda nuestras competencias, porque realmente esto pertenece a la Xunta de Galicia. Vale, muy bien, pero la comunidad tendrá que hacer algo. Pues en este caso, el presidente de la comunidad de vecinos, que son los clubs, es Javier Tebas Medrano.
De todas maneras, a Tebas le queda por todas partes, porque si no entran, bueno, porque no entran...
Porque
si
se ponga el paraguas, chico.
Claro.
Hombre, pero se tiene que mojar primero el Consejo
Superior. Claro, pero había mucha gente que decía, no, esto es lo que quería Tebas, una liga sin gente en las gradas y solamente para la
Pero Elías, yo no digo que no se moje el Consejo Superior de Deportes del Gobierno Central, por supuestísimo. Pero lo que no puede hacer la liga es inhibirse. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que a mí no me afecta. Es que yo aquí no tengo competencias.
No me afecta, no.
Germán,
es que no tiene competencias,
que...
es verídico.
Hombre, no es precisamente Tebas alguien que se haya escondido precisamente a la hora de dar su opinión sobre las cosas. Pues no es una cuestión de esconderse.
Claro, es provocar un pacto de caballeros.
Claro.
Y decir, no podemos estar a expensas de que Feijóo diga, aquí está la cosa muy bien, un 50%. Que Urkullu diga, pues aquí está un poquito menos bien, un 37% de aforo. Claro, si legisla cada comunidad puede ser un cachondeo.
Claro, claro, pero como tienen las competencias, es lo que decíais antes, tiene que haber
eso,
una orden única
común del gobierno, que la liga provoque un pacto de caballeros.
Porque además ¿quién negoció los entrenamientos de los equipos, por ejemplo? ¿Quién fue el que negoció eso? Tebas, con el gobierno, ¿sí o no?
Claro, totalmente.
Pero todo supeditado a que el Ministerio de Sanidad le diera el permiso oportuno.
Pero Germán, ¿y quién fue el que tenía competencias para comunicarlo? Y el que lo comunicó. Y el que dijo que las fases daban igual para que los entrenamientos fuesen iguales independientemente.
El gobierno.
No, el gobierno, efectivamente, cuando la Real Sociedad...
El CSD.
Pero no perdiendo de vista que España no tiene una salida común de la crisis.
Os recuerdo que cuando la Real Sociedad decidió unilateralmente ir a entrenar a Zubieta, y le tiraron de las orejas y dijo Irene Lozano, no, mira, es que esto no se puede hacer.
Teniendo razón, además, ¿eh?
Sí, correcto. La Liga de Fútbol Profesional estuvo en todo momento participando en eso. O sea, a mí no me vale que de repente...
Más el CSD que el
sí,
que la Liga.
Sí, sí, pero la Liga no puede convertirse de la noche a la mañana en un ente ectoplasmático.
Bueno, ya veremos.
Fantasmagórico.
Ya veremos. Yo creo
¿algo
que...
tendrá que hacer?
No, yo lo creo que lo que está haciendo es esperar al Real Decreto y... Y una vez
o sea, que se lo arreglen sin hacer nada.
Efectivamente.
¿No?
Es que yo creo que hay una cosa que es... ¿para qué te vas a meter en un problema que va a solucionar otro?
Claro.
O sea, es que...
Magnífico. Bueno, vamos a ver si lo soluciona.
Sí, lo va a solucionar.
Vamos a ver, Juanma.
Yo creo que
vamos
a ver eso. Sí,
tú tienes 17 bueno, sanidades esperando el momento en el que te digan para usted la competencia.
Sí, pero tú puedes... Pero tú puedes decir... Hay una excepción que se trata de los eventos...
Poder la tiene, pero a ver si lo hace.
Vale. A mí, por cierto, el agravio comparativo me parece el menor del argumento de menos peso de todos.
No, eso tiene que ver algo con la competición.
La integridad de la competición.
Eso tiene que ver con la competición.
Pero hay equipos que tienen 1.000 millones de personas y otros 50.
No tiene nada que ver.
Tampoco tienen culpa los canarios de que en otras partes de España la cosa vaya peor que la de ellos. Con lo cual, a mí el agravio comparativo me parece el menor de los planteamientos. El argumento de menos peso.
A mí no me parece justo. A mí unos juegan a puerta cerrada y otros con público.
Bueno, pero a mí o sí sea, me bate el argumento de menos peso de todos.
O sea, la comunidad que ha estado más castigada que se joda, ¿no? Según tú.
Pero como en todo, Paco.
Ah, vale.
Ah, claro. Oye, en Madrid hemos estado los más jodidos de España. ¿Y qué vamos a hacer?
Pues nada.
¿Y qué
pues
culpa tenemos nosotros?
Seguir jodiéndonos. Se puede empeorar.
Pero, Castilla León.
Oye, pues que nos dejen salir a todos hasta las 7 de la mañana y que abran las discotecas. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Pues bastante lo hemos sufrido ya.
En una competición que es de distintos territorios sanitarios, por decirlo de alguna manera, un denominador común.
Sí, pero los canarios no tienen la culpa de eso.
Oye, ayer Rafael Ramos...
Y no madrileños.
También es verdad que ninguno soy presidente de Las Palmas y, claro, ninguno tenéis que devolver el dinero a vuestros socios. Y
eso lo he dicho yo antes.
Yo entiendo a todo el mundo.
Eso lo he dicho yo antes.
Rafael Ramos, el presidente de los médicos deportivos, de los clubes de fútbol, ayer decía esto. Los médicos de los equipos de primera y segunda división van a estar más tranquilos si los estadios están vacíos.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en este momento no sería conveniente. No sé dentro de un par de semanas cómo va a estar la cosa, porque como sabéis, la situación y la evolución en esta pandemia pues está siendo día a día cambiante, pero en este momento yo creo que se aconseja el que no exista, que no haya público en las gradas, sí.
Pues lógico. Esa es otra, claro, que los jugadores, hemos estado hablando de, no, tenían que estar encerrados en un hotel, los balones hay que desinfectarlos, una línea roja, una línea amarilla, ¿cómo? Una línea azul.
Cinco radios,
no sé qué es cuánto. Y de repente, ¿qué me estáis diciendo? Que en los bares de alrededor del campo va a haber 15.000 que están tomándose la caña antes de empezar el partido. Venga, por favor.
Pues por eso, precisamente, el fútbol, y no porque aquí vayan, anillo y no vayan, el fútbol es el que tiene que dar el paso para decir, no,
mira,
vamos a parar hasta aquí.
De la misma forma,
ya hablaremos.
De la misma forma que defendí que el fútbol, si podía, tenía que volver, porque era una actividad que movía el ánimo y el motor económico de muchas familias, esto creo que no hay ninguna prisa para que la gente entre a los campos. Ninguna prisa. O sea, me parece ridículo.
Pero sí hemos escuchado además, Juanma, a un aficionado y a un presidente que no quieren volver, que no tienen prisa.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, oye, y una cosa que quería decir. Imaginaos 10.000, 15.000 personas en un estadio. Hay un gol. Que se van a estar separando, dándose la espalda los unos a los otros.
Sí, con el
un abrazo de 15.000 sí. Tíos.
No, perdona, un gol no. Hay un título de liga. O se salva uno de no bajar a segunda. O sube a primera. ¿Y qué hacen? Se dan con el codo, ¿no? Se tocan con el codo los aficionados. Venga,
y
por
se
favor.
Miran con los dos metros de distancia. Pues, oye, poniéndose la mascarilla.
Cada uno que lo celebre en su casa o donde sea, pero no con en esas circunstancias. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Luego ya veremos. Que a lo mejor dentro de un mes. Porque también hay que. Una cosa, echad la vista atrás un mes. Poneros en el 4 de mayo. ¿Cómo estábamos?
Metido a Ramírez en la cárcel.
Claro, ¿cómo estábamos el 4 de mayo? Sí, sí. Vamos a ver,
sí,
cómo
pero,
estamos.
Pero no sabemos cómo vamos a estar
en 4 de julio. Lo normal es que el 4 de julio estemos mucho mejor todavía.
No, pero con la perspectiva de hoy en día es que el asunto menos importante de todos es si la gente puede ir al estadio, ¿no? Sí, bueno, pase lo que pase dentro de un mes. A día de hoy, a mí me parece que lo menos importante de todo es si la gente puede ir o
no
al estadio.
No, pero lo están pidiendo, lo están pidiendo. Mensajes. Claro. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Pues Alberto
dice,
Arauz.
Dice un oyente, los equipos de fútbol que están preconizando la entrada de espectadores se harían responsables de las posibles responsabilidades penales y económicas en que podrían incurrir si esta apertura produjera contagios demostrables de COVID-19. En la misma línea, dice otro, esta gente que quiere abrir los estadios piensan alguna vez en los demás y no en su propia barriga. No les he oído decir si se hacen responsables de lo que ocurra. Se lo empaquetarán a los demás, como siempre. En cambio, dice otro, a mí me parece perfecto que las comunidades autónomas que lo hayan hecho bien permitan que entre público en los partidos. Se llama meritocracia. Mayor agravio comparativo hay con los derechos televisivos. Pachi dice, pues nada, que entren en los estadios y dentro de 3 meses a las 8 todos aplaudir. Y los sanitarios que se lo traguen todo, que pronto olvidamos. Otro comenta, en un deporte donde unos multiplican por 100 el presupuesto de otros, no sé si tiene mucho sentido hablar de desigualdad por el público. Y por último dice otro oyente, ¿no decíamos que Alemania era el ejemplo a seguir? Pues Alemania lleva ya 5 jornadas y ni una persona. Venga, por favor, no hagamos más chorradas. Y vamos a escuchar otro oyente.
Aquí los primeros que han sido los que no han quedado claras las cosas son el gobierno. ¿Para qué salieron el otro día y dijeron si iba a estudiar lo de meter un tercio del estadio? Que hubieran dicho claramente, la temporada de presente se acaba sin público. Se hubiera acabado el cachondeo, pero como no lo han hecho, como le pasa con todas las cosas, pues así andamos.
Oye, que no mezclemos lo de los derechos televisivos con lo del público. Que el Leganés será de los que menos presupuesto tenga, el Español tiene un poco más de presupuesto, el Celta tiene un poco más de presupuesto que el... Todos están jugando por lo mismo y no pueden jugar en condiciones distintas. No es el que cobra, el que tiene 800 millones de presupuesto contra el que tiene 50. Estamos hablando de que equipos que tienen situaciones pareja van a estar unos apoyados por la grada y otros no lo van a tener.
Mensaje importante a esta hora en el partidazo de Gemma Santos. Gemma.
Y tanto que es importante, Juanma, porque ahora es momento de ahorrar con Rastreator en el partidazo, porque Rastreator ya sabes que nos enseña a tener olfato, a ahorrar en medio de toda esta incertidumbre. Y Rastreator sabe lo que hacen, ¿eh? Que llevan más de 10 años ayudando a ahorrar. Mira, por ejemplo, en Rastreator han analizado que una familia con 2 hijos puede ahorrar de media hasta 900 euros al año en seguros. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Rastreator y comprueba si pagas de más en tu seguro de coche, de hogar, de salud, en el de moto. Con Rastreator vas a aprender que puedes pagar mucho menos. Ya lo verás. Rastreator. Tener olfato. Rastreator.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. El fútbol vuelve con todo y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos! Gente con ilusión.
Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004, movistar.es o en tu tienda más cercana, Movistar.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 menos 20, son las 12 menos 20 si nos escuchan desde Canarias, en este partidazo en el que están Paco, Joseba, Guas, Luis y Elías. Que estáis muy serios, te lo digo yo, ¿eh? O sea, os noto muy serios. Luis, estás muy serio, ¿eh?
¿En serio me lo dices?
Sí, lo digo muy en serio, que estás pues, muy serio.
Pues puede ser que esté serio, la verdad, es que es un tema serio, joder. Joder. Es que mete 15.000 tíos ahí en un estadio.
No, hombre, no te lo metas tan en ti.
Que... No, es que me
poco
indigna.
Poco a poco. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, gracias, Juanma.
Muy bien. Oye, hemos contado lo de Messi abriendo, lo vamos a repetir por si alguien no lo ha escuchado. Messi va a continuar en el Barça la temporada 2021. La cláusula no ha expirado, ¿eh? La cláusula liberatoria expira el día 10 de junio. De junio, junio. Uh-huh. 10 de junio expira esa cláusula, pero ya ha decidido que sigue.
¡Muévete, Floren!
Y la noticia,
¿a qué hora?
La noticia, está en que la semana que viene se inician las negociaciones para su renovación. Bueno, las conversaciones. O sea, la semana que viene ya se produce la primera llamada. Y que no está lesionado.
Van a ser tremendas, ¿no? Esas conversaciones.
Pero sabrá hacerlo, porque bueno, yo creo que tendrá que buscar un buen abogado.
Negociar con Messi tiene que ser horrible, en el sentido de que sabe,
le tienes que dar lo que pide.
Efectivamente, o sea, estás en manos de decir, ¿qué voy a hacer?
Pero estás muy, el Barça estando boquerón, por decirlo
da igual.
De alguna manera, porque está muy boquerón.
¿Cuándo renovó la última vez? ¿El año pasado?
No, hace dos, ¿no? ¿Cuándo renovó la última vez? Hace dos, me parece.
Ha renovado más veces que goles ha metido.
Sí, bueno, sí. No, pero espera, perdona, es que le va a quedar un año, ¿eh? Esta vez tiene que renovar sí o sí, porque acaba el 30 de junio del 21.
Pero el Barça está económicamente peor de lo que yo le recuerdo los últimos años. La relación de Messi con la directiva, siendo capitán, ha sido la que es, con cruces de declaraciones, mensajes en Instagram, de todo tipo, pues no sé si va a ser una renovación fácil
pues,
o no.
Pues mayor será el sablazo.
Pero, no, pero es que Bartomeu se va justo cuando empieza el nuevo contrato de Messi.
Sí, pero puede ser que renegocia con él, ¿no?
En diferido también, ¿eh? Acuérdate que Iniesta se marchó y seguía cobrando. Quiero decir que lo que no le puedan pagar este año igual se lo pagan.
Puede cobrar hasta los 66.
No, claro. A ver, pero bueno, claro. Dicho esto, o sea...
Y si le cabrean, compra el club.
Sí, da igual, va a ser lo que diga Messi.
O sea, ahí decir, está. Quiero es esto, tú, venga. Tú eres Bartomeu, te sientas en una mesa con Messi ¿y qué dices? ¿Y
rezar para que pida poco.
Claro, ¿qué quieres? Pues quiero 55. Joder, pues es que solo te podemos dar 50 o 45.
¿A qué me voy?
Pues quiero 55,
no.
¿Sabes por qué quiero 55? Porque ¿el qué? ¿El qué?
Que no puede quedar libre el 1 de enero.
No, por eso. Entonces, eso que, lo que pida tienes que dárselo.
Pero no seáis ingenuos. Fichará 3 años y cobrará 6.
Claro.
Y ya está. Y dirá que muy bien. ¿Qué problema hay? Tiene 33. Porque hará un contrato 3 años más. Y a los 36 vemos, ¿no? Ojalá esté como ahora esa criatura. Pero bueno, lo normal es que ya diga, pues bueno, a lo mejor piensan tal. Pues el contrato lo cobrará hasta que tenga 40. Y habría por otra cosa. Mm. Bueno. ¿Dónde va a ir Messi, chato?
También es verdad.
¿Dónde va
y
a estar
además, Messi? ¿Tú crees que a Messi, que ya estará en los 100 kilos, limpios. Digo, lo que cobra el Barça de 50, pero por lo demás... Lo
Adidas y tal, no sé, sí.
¿Tú crees que ya por 7, 10, no, no. 15 millones se va a mover?
Pues me lo paga usted un tanto... No. Y además que no va a ir a ningún lado. O sea, si es que
no, no tiene sitio de... en otros equipos, además. ¿Eh?
No, es que... No, no, pero no. No, yo no lo veo fuera, ¿eh? O sea, lo...
Pero por favor.
Ni, pero es increíble que ni se lo plantee. Es increíble que ni se lo plantee Messi.
No, en eso ha tenido suerte el Barça, ¿eh? En eso ha tenido suerte, que no ha sido un jugador que haya andado enredando con historias y tal. Jamás hemos escuchado a Messi una amenaza de pública.
Hombre, también ha estado muy bien pagado, ¿eh?
Claro, bueno, sí, pero hay otros jugadores
que
están,
también,
efectivamente,
claro.
Están muy bien pagados otros y están enredando. Y enredan, que si esto, que si lo otro.
Pero es que hay una diferencia grande entre él y los demás, ¿eh?
Sí.
Claro.
Pero algunos también, también algunos que sí se iban a China y tal, no sé qué, ¿eh?
Hombre, le han pagado bien y no se la
ha cubierto. ¿Sergio coña, Ramos pero... o de quién hablas?
No, muchos que se iban a China.
Sí, hombre, pero vamos a ver, chato, una persona normal no puede dejar el Barça por China. Vamos a ver, ni a Manchester.
No, pero si no es dejar, es decirlo, Miral, es decirlo, no, no hace falta
que
hacerlo.
Le han dado el dinero que han tenido que darle, pues, porque se lo ha ganado más que puesto, y ese chico con una familia puesta y tal, ¿dónde va esa criatura? ¿A Manchester? ¿A las 3 de la tarde nublado?
Que primero habría que ver si le pueden pagar eso.
Además,
claro,
además
es que no es fácil,
no sé qué.
Claro.
Y luego, además, si él se iba a trasladar a su familia ahí a ver llover todos los días.
Me gusta que cada vez que hablamos de contratos y de renovaciones decimos que en Manchester está nublado a las 3 de la tarde. O sea, es uno de los argumentos que siempre me dice, ¿dónde vas a ir? ¿A Manchester?
A
que está todo el día lloviendo. Sí, efectivamente.
Pero lo que te dije yo de Ronaldo cuando me lo contó a mí en Milán, dices, hay semanas que solo veía una luz, la de la mesita de noche.
Sí, sí.
Ese señor en Casteldefels se va a ir a Milán.
Bueno, la otra noticia es que no está lesionado y que mañana se entrena con el grupo. Ha hablado Luis Suárez, ¿no, Oli?
Sí, señor, Luis Suárez, que está entrenando a tope con el grupo desde hace ya tiempo y tiene muchísimas ganas de volver. Está a punto de tener ya la alta médica después de casi 5 meses de su intervención del menisco externo de la rodilla derecha. Recordemos que fue el día 12 de enero, ¿no? De manera que después de ese tiempo será el mejor fichaje del Barça para esta vuelta de la Liga. Y además, un dato curioso, será la primera vez que Suárez esté a las órdenes de Quique Setién, porque se operó el día 12 de enero y Setién fue presentado el día 14. Se operó un domingo y el martes fue presentado Quique Setién. Hoy en Barça TV ha hablado de cómo está.
Bien, muy bien, adaptándome al principio de lo que es el volver a entrenar con los compañeros, yendo poco a poco, y obviamente que después de la vuelta de una lesión siempre cuesta, pues estás con cierto miedo, pero ya disfrutando de entrenar con los compañeros.
Braithwaite va a jugar poco, claro. O sea, si está...
Bueno, pues dijo que se iba a convertir en leyenda el Barça, ¿eh?
Pues sí, sí. A lo mejor leyenda de porque, vamos...
Buen
a Braithwaite se le fichó por la lesión de Dembélé. Y se le fichó por 5 temporadas.
Sí, sí.
Buena operación.
Bueno, y jugando cada 3 días, yo creo que va a jugar, ¿eh?
Sí, mucho.
No,
no, pasa. Braithwaite y 10 no, más.
Pero...
Sí, sí, sí.
Y Mariano.
Sí,
son los dos.
Sí, sí, 5 cambios.
La pelea por el
pichichi. Ríete. Yo te digo que no va a jugar lo mismo que Luis Suárez, pero que Braithwaite va a
como
jugar minutos.
Como fichen a Lautaro va a jugar Braithwaite.
No, pero estamos hablando de
las 11 temporadas.
Pero es que tiene 5 años, ¿eh?
De aquí a final de temporada.
Hombre, claro.
Va a jugar lo mismo ahora que dentro de 3 años.
Tiene 5 años.
No, pero por lo que dice...
No quiere decir que esté 5 años en el Barça.
No, claro. Lo que dice Elías es que, claro, que con los 5 cambios y tal y no sé qué, pero bueno, vamos a ver.
Era para amortizar la operación un poco y todo eso.
Sí, sí.
Hombre, le vino fatal todo esto.
Lo que hace todo el mundo. Compras una tele, la pobre esa 5 años y...
Eso es. Y firmas letras y...
Claro, ahí está.
Pasa lo que pasa.
Y te paga el siguiente.
Cuando pasan los 5 años la tele ya, vamos, no se ve en blanco y negro. Gracias. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Mira, publica Mundo Deportivo. Fórmula Lautaro. El Barça quiere incluir en la operación por el argentino a Junior y tasarlo en 41 millones. 41 millones.
Sale
que vale Junior.
Problema Junior, 111 en total,
41
¿no?
millones Junior, 70 millones que pagan, total 111 millones.
Pero paga el Inter los 70 millones, ¿no?
No, no, no.
Sí,
como metan a Rakitic le sale de ver.
Sí. A Messi.
Pero bueno.
Mira, entrevista a Irene Lozano en Mundo Deportivo. Dice Irene Lozano mañana, secretaria de Estado para el Deporte, es imposible que haya público en unos estadios y en otros no. Esto ya lo dice el gobierno, ¿eh?
Pues mira.
Esto es importante. Es imposible que haya público en unos estadios y en otros no. Pues esto lo dice Irene Lozano mañana en una entrevista en Mundo Deportivo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Al margen de lo de Asar, ¿qué más comentamos del Real Madrid?
Bueno, nuevo episodio de Gareth Bale. Decías que no ves fuera a Messi, yo tampoco veo fuera a Gareth Bale.
Son casos muy parecidos, además.
Sí, sí, sí. Y es un asunto muy serio también.
Oye,
como
¿cuántas copas de Europa ha ganado? Perdóname, ¿cuántas copas de Europa ha ganado Messi?
En eso tienes razón, ¿eh?
Ah, bueno, pues ya está. Ah, sigue, Miguelito.
Bueno, ha vuelto a hablar Jonathan Barnett, agente representante de Gareth Bale en la BBC, quizás abriendo en un momento la puerta a la esperanza de que pueda ser traspasado este verano, pero cerrándola de inmediato. Ha dicho que Bale es feliz en Madrid, aquí tiene buena calidad de vida.
Mira, te digo una cosa. Bale es uno de los tipos que mejor publicidad hace de Madrid en el mundo, ¿eh?
Sin duda.
Yo nunca he oído a nadie decir tantas veces que es feliz en Madrid. O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no ha habido alcalde que haya hablado de Madrid como habla Bale. Te lo digo.
En agosto Bale está mejor aquí que en Formentera.
Vamos, o sea, Bale es el mayor enamorado de Madrid. Yo la próxima campaña de Turismo Madrid lo hacía con Bale. De verdad.
Y además en inglés, no en castellano, en inglés.
Jamás ha dicho una mala palabra en Madrid. O sea, en eso te lo digo en serio, está encantado de la vida.
Tiene que hacer el próximo pregón de San Isidro.
En castellano, ¿te imaginas?
Oh, sería tremendo.
Sí, sí. Miguel, adelante, adelante.
Bueno,
sigue.
Que decía hace unas semanas Jonathan Barnett que había interés del Inter de Miami, pero que era una posibilidad para el futuro jugar en la MLS, y hoy ha dicho pues que volver a jugar en la Premier sería increíble, algo grande, pero no creo ahora mismo porque Gareth es muy feliz en Madrid. Así que nada, recordemos que Bale va a cumplir 31 años este verano, que lleva 7 temporadas en el Madrid y que todavía le quedan 2, a razón de unos 16-17 millones de euros. Ya el año pasado se le quiso vender, evidentemente Zidane lo vería con buenos ojos, pero tiene toda la pinta de que el próximo 1 de septiembre Bale puede seguir con la camiseta
blanca. Sí, tiene toda la pinta de que Bale va a ser el próximo Michael Robinson. O sea, se va a retirar y va a quedar aquí de comentarista toda la vida y adorando España, ¿no?
No creo.
¿No?
Vete a saber.
Hombre, comentarista no, pero que se quede en España.
Vete a saber.
Vamos,
sería como corresponsal, porque sin hablar español es jodido.
No, sí. Pero en la Sky o una cosa de esas.
Sí, claro. Claro, claro,
yo creo que debe hablar español mejor que nosotros.
Sí, seguro. Seguro,
estoy
seguro.
Convencido.
Miguelito, ¿algo más?
Pues ha habido una reorganización en el organigrama del club del Madrid.
¿Ha subido a Ramón oficial. Martínez?
Sí, Ramón Martínez, adjunto a la dirección general, y Manuel Fernández Gómez, que era entrenador del juvenil B, pasa a ser ahora el director de fútbol del club.
Oye, Ramón bueno, Martínez ya tiene
Ramón
antigüedad.
Ramón Martínez ya no podía subir más, ¿eh? O sea, está en la misma consideración en la que está. Lo que han hecho es darle la cantera a Manu Fernández.
Una cosa, Ramón Martínez ya lleva muchos años en el Madrid, ¿no?
Yo lo conocí en el Barça, que vino del Valladolid, le ficha Núñez. Le ficha Núñez para el Barça, sí, sí.
Muchísimos, ¿no?
Cuando Cruyff y eso, sí, sí.
Yo creo que lo ficha Mendoza en el 95, por ahí, ¿no?
Sí, puede ser. ¿Ramón Martínez no es el que ficha a Floro? ¿Ya ficha a Floro Ramón Martínez o no? ¿O Floro es anterior?
Floro es muy de Mendoza. En la casa de Julio César Iglesias lo ficha.
Sí, 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 me pega.
Con el Barça a finales de los 80.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Ángel García, mañana, ¿es verdad que hay deporte profesional en España?
O sea, vuelve el tenis a nuestro país. Muy buenas a todos, chicos. Se juntan en Alicante 4 colegas, compañeros de entrenamiento a menudo.
Muy buenas, chicos.
Sí. Solo que esta vez con televisión de por medio, concretamente Gol. Y los 4 saben jugar a esto de la raqueta, porque están 2 top 10, Roberto Bautista y Pablo Carreño. Un top 20, Alex de Miñaur, australiano pero con orígenes españoles. Y uno que rozó el top 30 y que además es el más majo y el mejor tipo de los 4, que es Pablo Andújar.
Perdón, una cosa, pero sí. ¿Esto es entonces el primer deporte profesional que se practica en España?
Sí, si no cuentas el turf que hubo el otro día en San Sebastián, ya sabes, las carreras de caballos en el hipódromo de San Sebastián, yo creo que sí. También te digo que eso, que son 4 compañeros de entrenamiento que se juntan, esta vez, lo que pasa que con tele de por medio, a echar un torneo ahí entre colegas. Hay muchas ganas de ver tenis, Juanma, y a partir de mañana podemos, viernes, sábado y domingo, en Gol.
Pablo Andújar, ¿el qué?
¿Han pasado test?
Mira, pregúntaselo a Pablo.
Pablo.
¿Qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros.
Joder, y nosotros de que estés con nosotros, mira qué bien todo. Oye, una cosa, ¿habéis pasado test? ¿Os han hecho test?
Sí, los 4, claro, hemos pasado el protocolo que tenemos, que mediante MediaPro, ¿no?, que es el que hace la producción, nos acoge, digamos, dentro de su protocolo, y bueno, pues los 4 somos negativos.
¿No lo habéis tenido tampoco? ¿No lo habéis tenido antes?
No, ni los anticuerpos ni nada. Negativos. Negativos total.
Negativo total. Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Como yo, igual vengo y te echo un doble.
Yo soy negativo también, no lo he tenido.
Yo también.
Sí, sí. Yo no, ni lo he tenido ni lo... Bueno,
mejor.
Eso dicen, porque hay gente que dice, no, no, lo bueno es haberlo tenido y ser inmune.
A mí me vendisteis que lo bueno era tener anticuerpos, tío, no me vengas ahora.
No, eso, y a mí el médico me dijo, déjate de historias, que lo mejor
es no haberlo pasado.
No, no lo has pasado,
oye,
quiere decir
que se está hablando de secuelas, sí. Por ejemplo, de gente que ha perdido hasta el habla.
Joder, macho.
Sí, lo he leído, sí.
Ah, sí, lo he leído hoy. Alguien que había ido a un logopeda, sí. Es verdad, por haberlo pasado, es verdad. Sí, sí, qué chungo. Pablo, ¿y el protocolo del tenis es muy... ¿muy complicado, como el del fútbol, no, o no?
No, ni mucho. Vamos a ver, el protocolo del tenis es como el de cualquier empresa. Quiero decir, nosotros tenemos las mascarillas, se nos hace el test y antes de entrar a la pista, pues se nos va a medir la temperatura para ver que estamos aptos para jugar. Mm. Pero al final el tenis es un deporte en el que no hay contacto y es algo que yo creo que hay que tener claro, ¿no? Que hacemos todos los... desde hace dos semanas nosotros estamos quedando entre nosotros para entrenar, para jugar partidos y entre nosotros, y bueno, pues de qué mejor manera pues que mostrárselo a yo creo que a un público que está ávido de contenido live y que bueno, pues yo creo que de alguna manera creamos una conciencia en la gente de que, oye, de que ya estamos de vuelta y de que esto es positivo para no solo para nosotros, sino que para toda la sociedad.
¿Vais a tener recojo pelotas?
Pues sí, en principio sí. En principio habrá tres recoge pelotas, no como en todos los eventos, ¿sí? De normal, tres recoge pelotas con sus mascarillas y con sus guantes oportunos. Y un juez de silla.
No, supongo que lo que no habrá es un chico o una chica que os acerque una toalla para que os sequéis el sudor y todo eso. Que eso
no, como, ni mucho menos.
Eso nada,
eso,
¿no?
Eso nosotros somos los que tenemos que gestionarlos, ¿no? Pero vamos, es algo que ya te digo, que en los entrenamientos al final somos nosotros,
claro,
los que nos gestionamos.
Totalmente,
o sea,
totalmente.
Quiero decir que no, al final es algo que no está regulado por ninguna federación, ninguna... no es ningún torneo, ni mucho menos, son simplemente pues lo que ha dicho Ángel, ¿no? Son unos colegas de entrenamiento que se juntan y que, bueno, pues que creemos que es positivo también esa conciencia, concienciarlo con unas cámaras de televisión, que
oye,
al final
para
la
dar
gente
un poco de
tiene
espectáculo,
ganas de tenis.
Para dar un poco de espectáculo a la televisión, hablar con el juez de silla que os permita algunos tacos, ¿no? O sea, que se pueda oír, qué cabrón, cómo estás sacando hoy, ¿eh?
Hombre, no, tanto no, pero sí que está pensado que los entrenadores tengan un micrófono y que puedan ir hablándole al jugador. De alguna manera también acercas más el tenis, que es un... Bueno, yo personalmente...
¿Eso mañana ya? ¿Ya lo vais a hacer mañana?
Sí, claro.
¿Y
sí,
se va a oír por la tele las instrucciones del entrenador?
El entrenador tendrá un micro. Y claro, al final es que nosotros cuando entrenamos tenemos al entrenador siempre al lado. Y lo malo que tiene el tenis es que, bueno, las reglas del tenis, ¿no? Las reglas federadas y de ATP y tal, y de ITF, es que el entrenador no te puede hablar. Que para mí...
Es rarísimo eso. Sí, yo no lo entiendo yo eso.
Es un sinsentido. Entonces, como nosotros... ya te digo, somos los que ponemos las reglas porque no es nada regulado, pues...
¿Habéis decidido eso?
Sí, pues sí. Hemos decidido eso, claro que sí.
¿Os jugáis pasta o nada? ¿No ponéis
no,
ni nada?
No, qué va. No nos jugamos nada, simplemente el honor de que salga en la tele como ganador o como perdedor. Es algo, ya te digo, yo creo que más de conciencia social,
sí, sí.
De que el deporte y el tenis en este caso está de vuelta, es un deporte en el que no hay contacto, en el que se siguen los protocolos perfectamente estipulados y que bueno, pues que al final estamos haciendo exactamente lo mismo que llevamos haciendo durante dos años.
Oye, Pablo, ¿y a la pista cuánta gente va a acceder a verlo?
Absolutamente nadie, a puerta cerrada.
¿Nadie?
Claro, no
o sea,
se puede.
¿Tu entrenador y punto?
Mi entrenador no estará ni en la pista, estará fuera de ella,
en una...
pero estará con un micro, claro. Sí, sí. Claro, es que no se puede, eso es cierto.
Pero con
que
un
no,
micro, no. ¿Y cómo leyes tú?
¿Por la megafonía?
No, hombre, no, la pista de tenis es muy pequeña, él te habla, en lo que es el coaching, siempre se hace en el lado en el que tú estás. Si el entrenador está en el lado derecho de la pista, pues te va a hablar desde ese lado. Lógicamente, cuando tú estés en el otro lado de la pista, tú no le vas a oír.
Ya.
Lo que os está diciendo, Juanma, es que van a hacer lo mismo que hacen siempre, que es soplarles cosas, lo que pasa que esta vez las vamos a oír todos.
No, que no hemos entendido que el entrenador sí va a estar en la pista, el entrenador sí va a estar
en la grada.
En la grada, bueno, en un box de la grada.
Sí, es como una especie de box que se han habilitado para solamente los entrenadores.
Vale.
Sí.
Oye, que nos deje una noticia ya, Juanma. ¿Tú crees que el día 10, en esa reunión que tenéis con ATP, Pablo, sabremos ya si hay US Open y si hay Roland Garros? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que la va a haber?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que la ATP es positiva en este aspecto. Lo que hay que ver es el tema de las restricciones de viaje. Entonces, yo creo que eso es algo que ni siquiera ATP y nadie puede saber a día de hoy. El problema que tiene el tenis profesional es que se viaja, y claro, a nivel nacional es más fácil, pero a nivel internacional yo creo que es más complicado todo el tema de las restricciones.
Es que eso sí que lo complica todo. Además, es que te va cada uno, ya no solo que tiene, es que cada uno te viene de un sitio del mundo.
Claro, entonces ahí yo creo que ATP serie de cosas, como varios planes, es decir, pues si hay gente... Creo yo, no lo sé, pero si hay un porcentaje de gente que no puede acudir al torneo, pues igual ese torneo o no se realiza, o si se realiza no hay puntos de por medio, no lo sé. No sé las alternativas, pero vamos, yo lo veo por ahí más.
Vale. Oye, una cosa, ¿tú cómo estás físicamente? ¿Después del confinamiento estás tieso? Es que se lo pregunto a todos los deportistas con los que hablo. ¿Estás como...?
Pues mira, yo tengo 5 operaciones en el codo. Y es un problema porque, claro, lo que es el entrenamiento constante y el hacer saques todos los días, eso lo has perdido. Entonces tengo pues unas ligeras molestias en el codo, después tengo 2 hijos que no me permiten tampoco durante el confinamiento haber estado entrenando como a mí me gustaría.
¿De qué edades?
Son muy pequeñitos, pues sí. Tiene uno 1 año y 2 meses y el otro tiene casi 3.
Pues ya, son mayorcitos para ir espabilando, para que se vayan...
Oye, que le han hecho de recoger pelotas, claro. Que no se queje, que le han hecho de recoger pelotas.
Sí, claro. Sí, es verdad. Me hicieron de recoger pelotas ahí en casa.
Ostras, pues dos meses en una casa, con uno de 1 y pico y otro de 3, tela,
claro.
¿Eh?
Claro, y por eso digo que sí que pues cogí un poquito de peso, pero en fin, yo ya llevo un mes... entre dos semanas haciendo solo físico, y cuando ya pasamos a fase 1, pues entrenando al tenis, con lo cual, pues poquito a poco cogiendo el ritmo y esperemos que pues esto acabe cuanto antes y ya volvamos a la normalidad de la competición, ¿no? Que al final es lo que a los tenistas nos gusta, y yo creo que a todos los deportistas.
Pablo, pues que vaya bien mañana, ya pondremos la tele para ver cómo va el experimento, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Pablo Andújar. Sí.
Mola lo de el coaching, porque claro, es que el tenista rival yo creo que va a oír las órdenes también.
Claro.
¿No? Búscale el revés. Sí. Y se quedará mirando y diciendo, ¿qué? ¿Soy yo malo con el revés?
Sí. Al final acaban a bofetadas.
Sí.
También te digo, el coaching hay siempre, Paco, lo que pasa que...
Ya, pero con gestos, con gestos, con miradas y tal, claro.
Por cierto, oye, que...
Se lo pondrá al otro lado, hombre.
Pablo es optimista, pero Rafa Nadal es muy poco optimista, para que os voy a engañar, por ese argumento que dice Pablo de que el tenis no es fútbol en un solo país, es un deporte con jugadores y trabajadores del mundo entero que viajan, que vienen, que se mueven al siguiente torneo, y hoy hemos podido hablar con Rafa Nadal, toda la prensa internacional, en una videoconferencia, y ojo a los titulares porque para mí son importantes. Si fuese el US Open, Rafa Nadal no iría. No cree que vaya a haber torneos de tenis, o al menos no debería haberlos, hasta que puedan jugar todos y puedan jugar del mundo entero, es decir, pide seguridad y justicia para todos, e incluso preferiría esperar a la vacuna para jugar. Escuchad lo que dice Rafa Nadal.
If you ask me today if I want to travel today to New York to play tennis tournament, I will say no.
Si me preguntas si quiero viajar a Nueva York hoy a jugar un torneo de tenis, te digo que no. No viajaría, pero eso soy. En un par de meses no sé cuánto va a mejorar la situación. Ojalá mejore lo suficiente. Por supuesto, si no podemos organizar un torneo suficientemente seguro y justo para que todos los jugadores de todas las partes del mundo puedan competir, no podemos jugar al tenis. Eso es lo que pienso.
Es que yo no sé cómo va a ser la desescalada en Nueva York. Es que eso es incontrolable.
Más o menos tomaron medidas un mes después que Europa, más o menos.
Pues será como la de aquí, pero más tarde, claro.
Si Europa el 1 de julio va a estar los cielos abiertos, pues es probable que el 1 de agosto también.
En agosto, claro.
Pueda viajar la gente a Estados Unidos.
Es como muy cíclico esto, ¿eh?
Yo, desde la distancia, yo a los americanos los veo menos concienciados que a ningún otro.
Aparte que ahora están con revueltas, están con en
otra,
las calles.
Sí, claro, están con otra cosa. Si están las tiendas de la Quinta Avenida tapadas con maderas para que no las saquen. Es que, claro,
es que la mayoría ellos ahora mismo no están pensando en el virus, ¿eh?
Sí, sí. Ellos dicen,
¿sabes que lo que tienen previsto es vuelos charters para los jugadores? Evidentemente todos concentrados en el mismo hotel.
Pero
solo pueden ir al torneo a entrenar y volver a casa a ducharse. Los vestuarios solo se usan el día de partido. Y luego, por supuesto, eso, sin público. Viajar, ojo, que esto es importante. ¿Sabéis que Rafa Nadal viaja con un séquito de 9-10 personas? Bueno, pues solo con un entrenador.
Sí, hombre.
O sea, solo podría bajar Rafa Nadal con Carlos Moyá, ni siquiera con su fisio. Tendría que tratarse con los fisios del torneo. Y bueno, varias medidas similares en caso de que se dispute.
Muy raro todo, muy raro y... Eso...
No, pero que eso es hoy. Que hace
esperemos,
meses,
claro,
estamos
esperemos.
Hablando de que se iban a concentrar los futbolistas.
Sí, sí, tal cual. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, pues nada, que le bajen el sueldo a todos los empleados y jugadores del club para volver a subirle el salario a Messi. Digo yo que igual Leo ya tiene bastante pasta. 41 millones de Junior más 70 millones de Braithwaite y Lautaro viene gratis. Bien jugado, Bartomeu. Muchas risas con Gareth Bale, pero ha ganado exactamente las mismas Champions que Messi y sabe lo que es marcar un gol de chilena en una final, cosa que creo que Leo no puede decir. Meter a 10.000 personas en el campo de Las Palmas es prestigio para las islas si sale bien. Si sale mal, ¿qué mensajes mandamos al exterior? ¿Qué mensaje? Y dice un oyente, ¿en serio hay debate con esto? Hace un mes no se sabía, ni siquiera se abría fútbol. Algunos están demostrando una falta de empatía y una falta de respeto por el resto de los sectores brutal. Los partidos se pueden ver por televisión y listo. Otros ni siquiera saben cuándo van a poder ir a trabajar. Y vamos a escuchar el último audio del jueves.
Hola, soy Víctor, tengo 4 años y escucho el fútbol con mi papá y me gusta mucho el partidazo y lo veo con mi papi.
Qué rica.
¿Cuatro años?
Sí, sí.
Madre mía.
Pues tremendo, ya vamos sembrando para recoger.
Esta no sufrirá Messi.
No. No, bueno, no.
Espera.
No. 4 años, por favor. Oye, compañeros, tenemos The Americans hoy, que es muy importante, porque ahí hay medida con lo de la NBA. La NBA se va a Disney a jugar.
Sí.
¿Cuándo es? A partir del 31 de julio, en Orlando.
Hasta el 12 de octubre.
Hasta el 12 de octubre. La gran final, si hay séptimo partido de la final, lo decíamos el otro día, es el 12 de octubre.
A estos no les importa estar 2 meses y medio metidos allí, ¿eh?
Y creo que la MLS también les concentra, van a hacer algo parecido.
2 meses y medio.
Sin público en la NBA, ¿eh?
Dos meses y medio.
Perdona, 2 meses y medio, ¿no se mueven de Orlando en 2 meses y medio?
Pues si están jugando constantemente.
Concentrado. Pero van a tener muchas capacidades. Bien. Poder jugar al golf, poder hacer cosas dentro de...
¿Se podrán llevar a las familias?
Sí, se pueden llevar a las familias.
Eso no lo sé.
Sí, se pueden llevar.
Hombre, claro.
¿Todo el rato?
Sí, hombre,
es que si no, 2 meses y medio sin...
La familia que cohabita con ellos creo que sí.
Bueno, pues ahora me lo cuentan, de Americans. Compañeros, gracias.
A ustedes.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Tu madre se llama Carmen, tiene 90 años. ¿Cómo ha sido ese reencuentro después de tantos días?
De lejos, pero emocionante, sin poderla abrazar ni nada, pero bueno, muy emocionante.
Abren la puerta al conocimiento.
Nos hemos preguntado si hay alguna forma de que el móvil detecte que eres tú con la mascarilla puesta.
El desbloqueo facial se basa en dos tipos de algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hartos de resistir, llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caddy por 169 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dimple, dimple, dimple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos sección de Americans, que es importantísimo porque hay muchas noticias hoy que comentar. Sigue Luis García, se incorporan Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas noches a todos.
Rubén Parra, hola Rubén.
Buenas noches Juanma.
Pani Agua, hola Pani.
Muy buenas.
Y desde Estados Unidos está nuestro corresponsal y ya, bueno, es que ya eres de deportes, Fierro. Fierro.
Oye, encantado de la vida. ¿Qué tal, Juanma? Sí.
Entras más
me pones a transmitir los partidos del Celta cuando quieras.
Sí, claro, tú entras más con... ¿Eres del Celta?
Pero vamos.
Como Luis, mira, Luis.
Sí, es que se te nota en la voz, tienes buen gusto.
Estamos rodeados, estamos rodeados.
Madre mía, dos del Celta.
Se te nota el
Pereiro, Pereiro, Fierro y Luis García, el Celta Power.
Y uno aquí. Bueno.
Sí, sí.
Que... con ganas de que empiece el fútbol otra vez también.
Sí, sí. Luego. Bueno, pues oye, Fierro, hoy han sido, bueno, ha sido el funeral de George
el
Floyd.
Primero.
El primero. Pero era de cuerpo presente, ¿no? Por lo que he visto
sí,
las imágenes,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No, y todos van a ser de cuerpo presente. Porque se...
Es un poco raro eso, ¿no?
Es el bueno, es lo que ha elegido la familia. El sábado tienen otro funeral en Carolina del Norte, que es donde nació George Floyd. El lunes otro en Houston.
Y siempre llevan el féretro, siempre llevan
sí,
el féretro.
Con el féretro,
eso
sí.
Es raro, porque en España tú haces un funeral con cuerpo presente y luego si quieres hacer otros eventos ya hace... Lo primero lo entierras o lo incineras y luego ya sigues tú haciendo tus homenajes, pero ir, pues con, no, ir con el cuerpo de un lado para otro es raro, ¿eh?
Porque el entierro es el martes, el entierro es el martes en Houston. Y entonces queda todavía el funeral de que es privado, el acto que se va a celebrar el sábado en Carolina del Norte. Luego va a ser otro funeral público en Houston, donde va a estar, y además va a ser más politizado, si me permites la expresión, porque va a estar el candidato demócrata Joe Biden el lunes en Houston, y el martes será el entierro, que será también una ceremonia privada.
Sí, sí. ¿Ha habido algún problema en el día de hoy?
Nada. Llevamos 2 días de absoluta tranquilidad. Las marchas son muy, muy numerosas, siguen siendo muy numerosas, tanto ayer como hoy. La gente en Washington sigue concentrada delante de la Casa Blanca, que cada vez está más fortificada. Hoy han puesto más vallas, más bloques de hormigón para alejar a la gente de la Casa Blanca. Están concentradas en Washington también, delante del monumento de Lincoln. En Nueva York siguen las marchas por Manhattan, por Brooklyn. He estado viendo hoy marchas en Los Ángeles, en Atlanta, en Fort Worth, en prácticamente en todas las. Siguen habiendo marchas prácticamente en todas las ciudades. Y la verdad es que ha habido algún incidente, pero sobre todo de noche, algún incidente, pero menor, en sobre todo en Nueva York, que es donde son por la noche quizás las marchas más numerosas, pero prácticamente nada reseñable.
Sí, lo decía antes, ¿no? La sorprendente imagen de ver tiendas de la Quinta Avenida que están protegidas por esas tablas. Claro, tiendas de toda la vida, que no sé si están abiertas por el tema del confinamiento.
No, todavía en Nueva York no, en lo que es en Manhattan, todavía no.
Todavía
no han llegado, solo siguen abiertas las tiendas fundamentales.
Básicas,
no han abierto
las básicas.
Ni los restaurantes, ni las terrazas, solamente comida para llevar, comida para ordenar todavía. En Manhattan están todavía así, no han llegado a la fase 1.
Vale, perfecto. Juan, Estados Unidos, gracias.
A vosotros.
Juan Fierro, comentarista del partidazo y a la vez es corresponsal de la cadena COPE en Washington.
Y experto en fútbol.
Seguidor del Celta. Pani, ¿algo que decir de todo lo que has visto estos días desde Estados Unidos? Sobre todo lo del lunes de Trump, que fue, no sé, casi fue un tragicómico, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que tengo muchísimos amigos tanto en la costa este como en la oeste. Eso quiere decir que en su mayoría son liberales y por lo tanto todos anti-Trump, o la inmensa mayoría anti-Trump. Lo del lunes fue, yo te diría que es esperpéntico y enfermizo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y por cierto, la llamada a las Fuerzas Armadas o a la posibilidad de que intervinieran las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones ha sentado fatal, incluso su secretario de Defensa, el ministro de Defensa, para entendernos, ¿no? Ha dicho que no lo ve bien, o sea que empieza a tener también contestación dentro de su propio gabinete, pero bueno, la realidad es que efectivamente está bajando en índice de popularidad, pero tiene un 42-43% de seguidores fijos, seguro, haga lo que haga. Y eso va a ser una...
42-43 es el suelo de...
Sí, de ahí no baja.
Claro.
De ahí no baja.
¿Sabes lo que es eso? Cuando estás en televisión dicen que es el suelo de las campanadas de Televisión Española. Es decir, tú no pones a nadie en Televisión Española a dar las campanadas y va a dar un 40%. Ya pueden los demás poner a quien sea. Televisión Española con las campanadas va a dar un 40%. Ya luego es lo que le metas ya es de más. Pero que el resto para llegar a un 40%, imagínate lo que tienen que hacer.
Claro. Entonces, claro, pues a Joe Biden, que es el presumible candidato, más que presumible, ¿no? Candidato demócrata, eso se lo pone muy difícil porque va a depender mucho también de la gente que vaya a votar y cómo estará la situación en noviembre, si hay repunte o no. En fin, la sensación general es que ahora, como decíais antes, es más importante esta situación racial
que
el propio coronavirus. Y bueno, y que el coronavirus sigue ahí, ¿no? Y eso es un aviso para navegantes. Por ejemplo, hoy un equipo de la NHL, los Pittsburgh Penguins, han anunciado que había un jugador que ha dado positivo y que cuarentenan a todo el equipo.
Sí, sí.
Si eso pasa en Orlando, se caen los palos de sombrajo.
Sí, sí,
o sea, toda esta estructura de la que vamos a hablar ahora se vendrá abajo.
Bueno, claro. Eso, empezamos por ahí, Pani, contigo. Mañana, por ejemplo, vota el sindicato de jugadores para que sea definitivo esto que estamos contando de Orlando y de Disney y todo esto, ¿no?
Sí, esto está ya apalabrado. Por 29-1, los propietarios han dado el ok a Adam Silver, al comisionado y a la NBA para que esto empiece. Empezaría el 31 de julio. Habrá un campamento previo desde primeros de julio, siempre en Orlando, esto es muy importante, ¿no? Con todos los equipos bajo el mismo techo, ahí en el Walt Disney World, y con test diarios, los PCR diarios, a todo el equipo, no solamente los jugadores, sino que se incluye los entrenadores, trainers, preparadores físicos, algún ejecutivo que irá. Y lo que hablabais antes de las familias, se prevé que las familias puedan llegar en un número reducido, es decir, el que tenga 8 hijos no va a poder llevar a los 8 hijos, pero en un número reducido cuando empiecen los playoffs. Y eso significa que habrá una serie de equipos que ya se habrán ido de Orlando a sus respectivas bases y por lo tanto habrá menos gente también y menos riesgo, si se trata de minimizar los riesgos. Esto empezaría el día 31 con 8 partidos de temporada regular y luego empezarían los playoffs. Aquí los playoffs desde la primera ronda se juegan al mejor de 7. Y el escenario más plausible, suponiendo que no haya, por cierto, el único matiz es que cuando acabe la temporada regular puede haber lo que se llama un play-in, es decir, que el octavo y el noveno jueguen por un puesto, por el octavo puesto en los playoffs. Esto es un formato nuevo, siempre que el noveno esté en 4 partidos o menos de distancia del octavo. Uh-huh. Si eso se diera, el octavo contra el noveno tiene que ganarle 2 partidos al octavo y al octavo le basta con ganarle 1, ¿vale? O el primero o el segundo para clasificarse. Una vez clasificados, como digo, los playoffs serán al mejor de 7, en el estilo de toda la vida, ¿no? y la final supuesto de que hubiera play-in se iría hasta el 12 de octubre en el partido 7 y las finales se jugarían con un día de juego, otro de descanso, un día de juego, otro de descanso y así sucesivamente. Y los 8 partidos de temporada regular se jugarían con al menos un par de partidos seguidos. Es decir, todos los equipos tendrán que jugar 2 días seguidos. Por lo tanto, se prevé también que se jueguen 5 o 6 partidos diarios en Orlando, ¿vale? Con tele, por supuesto sin público, esto es muy importante, y con un número muy limitado de expedicionarios de cada club y empleado, y los empleados, por ejemplo, de Walt Disney World, incluso si abre el recinto, ¿no? para gente y niños limitado,
sí, sí.
En número limitado, no podrán acceder a lo que será la burbuja de la NBA, como le gusta llamar.
Bueno, es, ¿vale? Que aquello, aquello es inmenso.
Inmenso.
Pero sí, inmenso es, o sea, hay una especie como de outlet de tiendas y de restaurantes al lado de los parques, que también es de Disney, que yo es la cosa más grande que he visto en mi vida. O sea, no he visto un centro comercial más grande en mi vida al aire libre. O sea, para que sea, si conocen uno que hay en Las Rozas, aquí en Madrid, que se llama Las Rozas Vilas, pues todas Las Rozas Vilas debe ser una esquinita mínima de lo que es aquello. De verdad, pero mínima sí, sí, es sí. Que es un córner de todo lo que es aquello. Increíble, de verdad. Yo me quedé impresionado.
De todo lo que ha dicho el profe, que es perfecto como siempre, solo añadir una cosa más que me comentaban estos días desde NBA Europa, NBA España, y que nos beneficia bastante, y es que los horarios serán muy propicios. Dicen que van a poner algún partido al mediodía para ellos, que para nosotros son las 7, las 8 de la tarde, y vamos a tener días en que a lo mejor nos va a coincidir partido de Champions, partido de NBA y luego otro de NBA, y lo vamos a poder ver más o menos en un horario bastante europeo.
Va a ser impresionante el atracón de deporte que nos viene ahora.
El verano no va a haber vacaciones.
Sí, sí.
Hay una cosa con esto del nuevo formato que a mí me chirría bastante, y es lo de que todos jueguen 8 partidos. O sea, va a acabar la liga con equipos que van a jugar 3-4 partidos más que otros, que a mí me parece súper injusto. O sea, tendrían que haber hecho algo. Yo sé que tienen que llegar a 72 partidos porque es a partir de donde se cobra el contrato televisivo, pero que tendrían que haber hecho que al que le falten 5 partidos para los 72, que juegue 5, y al que le falten 8, que juegue 8, pero que todos jueguen 8. Por ejemplo, Dallas va a jugar 3 partidos más que Houston. Y están peleando por un puesto de pello.
Oye, Parra, ¿es verdad esto que ha dicho la mujer de Katay, Alexander Katay, el ex del Alavés?
Si no fuera porque es una burrada, diríamos lo del ama de niño tira el Twitter a la basura. O sea, la ha liado pardísima. Se ha puesto a poner mensajes en Twitter. Ha puesto, por ejemplo, Black Nike Matters. Las Nike negras importan, o sea, parodiando lo de que las vidas negras importan.
¿Pero qué pasa? ¿Que esta es una
supremacista
blanca, sí, de estas?
No, la verdad es que no sé de qué nacionalidad es ella, porque se llama Tía Katay, pero no tengo datos de... Yo sé que él es serbio, no sé si ella es serbia también. La cuestión es que, bueno, lo más brutal es que puso una foto de las manifestaciones con la policía detrás poniendo mate a esa mierda. Refiriéndose
pero
a
es una loca, o sea, al margen de ser una loca, lo que es, hay mucha impunidad. O sea,
la ha liado pardísima hasta tal punto que Los Ángeles Galaxy, el club de su marido, ha sacado un comunicado desmarcándose por completo y diciendo que van a quedar con Alexander para hablar a ver qué pasa con esto. Y el propio Katay, que recordemos, pasó por el Alavés, sí, del 2016 al 2018, o sea, pasó por la Liga Española, ha sacado un mensaje también en Twitter diciendo que está totalmente en contra de la opinión de su mujer, que no le representa ni a él ni los valores de su familia. Vaya, y que hará lo posible por cambiar esa forma de pensar.
Le ha faltado poner, para que vean ustedes lo que padezco en casa. O sea, algo así,
Se la ha notado muy bien.
Se la ha liado partísima.
Sí, ahora bien, este hombre, no puede ser que esté descubriendo.
Es una burrada. Es una burrada total y absoluta.
Claro.
Tiene competencia, no competencia, no es lo mismo, pero el antiguo reportero de ESPN, Chris Palmer, puso en Twitter el otro día quemarlo todo, con la imagen de la comisaría de Minnesota que estaba ardiendo. Resulta que luego fueron para su barrio y dijo sacar a estos violentos de aquí.
Claro.
O sea, claro, quemar todo Minnesota, pero a mi barrio residencial no vengáis.
Felizmente ha habido reacciones más, evidentemente, lógicas. Stephen Jackson a la hija de Floyd le ha escrito: tu papi ha cambiado el mundo. Curry y Klay Thompson se unieron ayer a las protestas.
Al paseo
LeBron también.
Lo de LeBron es curioso porque, bueno, Drew Brees, el quarterback de los Saints, puso un tuit diciendo que él no podría estar a favor de nadie que se metiera contra el himno o la bandera de Estados Unidos, haciendo clara referencia al gesto de Kaepernick de hincar la rodilla, que está siendo uno de los gestos más usados también por los manifestantes. Y le ha contestado LeBron de buen rollo, porque termina diciendo que Dios te bendiga, pero le ha contestado diciendo que no se ha enterado de nada de lo que quiere decir el gesto de Kaepernick, que no es falta al respeto a la bandera ni al Estado ni al país, que el respeto por los militares que salvaguardan al país es el máximo por todos, pero que es una forma de dejar claro lo que está bien y lo que está mal, y las cosas que no se pueden soportar, como es esta brutalidad policial. Por cierto, no sé si lo sabéis, Stephen Jackson, que era amigo de George Floyd, ha pedido pena de muerte para Chauvin, para el policía que le mató.
Vale. ¿Qué ha pasado con los Knicks y este asunto, Luis?
Bueno, pues que han sido la franquicia que peor se ha comportado. O sea, todas las franquicias han mostrado su repulsa por todo lo que está ocurriendo, se han mostrado completamente antirracistas, y James Dolan, que es el presidente ejecutivo de los Knicks, pues vino a decir que ellos no están más cualificados que otros para dar su opinión. O sea, que no se mojaba, vamos. Entonces, claro, todo el mundo le empezó a decir que qué está haciendo, que tiene que, por supuesto, mojarse. Y entonces ya sí que sacó un comunicado en el que más o menos decía que condenamos y rechazamos con vehemencia el racismo contra cualquiera, punto. Pero vamos, por las presiones, porque este tipo ha donado cientos de miles de euros para la campaña electoral de Donald Trump.
Es amigo de Trump, es
claro,
amigo
más personal. O menos te puedes imaginar de qué pecojea. Entonces, al final, pues con las presiones, no tuvo más remedio que mostrarse del lado de los antirracistas, pero no parece que fuese por su propia voluntad, vaya.
Uh-huh. Senabre, Floyd Mayweather dice que paga el funeral.
Sí, de hecho lo ha dicho su representante, bueno, la CEO de la empresa que está detrás de Mayweather en ESPN. Estos cuatro funerales de los que hablaba Juan Fierro en la conexión anterior, los cuatro los va a sufragar él con $88,500. Qué es lo que le va a costar, uno en Houston, uno en Carolina del Norte, el de Minneapolis, todas las ceremonias que van a tener lugar, porque el boxeador, que es campeón del mundo de todos los cinco categorías y que creo que se retiró con 50 victorias y ninguna derrota en su carrera, aparte de ser multimillonario y ser muy excéntrico y todo lo que tú quieras, se ve que estos temas raciales los lleva muy dentro, y que dice su CEO que lleva 20 años haciendo esto en silencio, pero que esta vez como mínimo ella lo quería verbalizar.
Americans, hablamos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Adiós, hasta luego. Y para cerrar la semana, charlamos con Carlos Miquel, porque ha habido mucha repercusión de la entrevista que tuvimos el lunes. ¿Fue el lunes, Carlos? Muy buenas.
Sí, hola, muy buenas. Martes.
El martes. Con Carlos Sainz, una conversación que dejó varios titulares y que dejó momentos interesantes, y me dices que desde Italia hasta Australia ha habido repercusión.
Sí, bueno, en toda Italia. También es cierto que hay compañeros italianos que se han liado un poco con lo de Radio Marca y Cadena Cope, porque decían que era una entrevista de Radio Marca. No es una entrevista de Cadena Cope, que se emite entrevista... Radio Marca.
Bueno, hombre.
Sí, no, que no pasa nada.
No pasa nada, hombre. Somos hermanos.
No, pero es cierto. Mira, hoy veía un periódico australiano que citaba Cadena Cope, que yo supongo que los lectores de allí habrán dicho.
Tenemos mucha gente allí, sí.
Claro, exacto.
Yo soy australiano y tiene mucho.
Entonces, sí, lo mismo. Sí. No, el caso es que el titular de No voy de segundo piloto de Ferrari, pues ha calado muy hondo entre los aficionados y también entre los aficionados italianos. Y yo creo que eso es lo más importante, que además está marcando territorio. Creo que le viene bien, porque de verdad que marcó mucho la tendencia esta periodística en Italia de segundo. Pues está muy bien que él diga, yo soy hombre de equipo, pero cuidado que voy con todas las de la ley. Te voy a contar una noticia. Te voy a romper un pelín el guión, porque es una noticia de esta noche. Hay medios de motos. Hay medios que están dando como hecho y firmado a Pol Espargaró como compañero de Marc Márquez en Honda para 2021.
¡Anda!
Sí, Honda Repsol. ¿Qué pasaría? Que Alex Márquez lo pasan al equipo satélite, al LCR Honda, para que no tenga la presión del equipo Honda Repsol, que es el equipo fuerte. Lo que me cuentan de fuentes muy cercanas a Paul es que ahora mismo no está firmado todavía, pero que está encaminado. Está encaminado. ¿Y qué pasa? Que Pol Espargaró es un piloto que ha hecho un trabajo buenísimo en KTM, es oficial de KTM de 2017, la ha desarrollado, es muy bueno el desarrollo, y su estilo de pilotaje es muy bueno para Honda y le gusta mucho Alberto Puig, el jefe de Honda. Así que lo más normal es que se termine firmando. Y de verdad que no va a ser el equipo satélite, esta vez se va a reforzar el de Álex Márquez, quiero decir, para que nadie lo vea como que es un desdoro a Álex, que ni siquiera ha debutado en la moto, se va a reforzar y Álex va a poder desarrollar como piloto joven durante unos años sin la presión de estar al lado de su hermano. Ese es el plan que tiene Honda ahora mismo para la temporada próxima. O sea que estaremos atentos porque se supone que antes de comienzar la temporada se va a hacer oficial.
Perfecto. ¿Algo más para cerrar el programa?
Sí, no, nada más, que vamos a tener unas medidas especiales de seguridad en inicio de la temporada de Fórmula 1, del 5 al 12 de julio, pero ojo a lo que ha avisado Ross Brawn hoy, que es el director deportivo de la Fórmula 1. Si un mecánico de un piloto da positivo, ese piloto puede quedarse fuera de la carrera.
¿Con que dé el mecánico ya le pueden apartar al piloto?
Sí, le apartarían al piloto porque tendrían que estar en aislamiento los que han estado en contacto con ese mecánico. Así que cuidado, que puede ser un factor en el Mundial. Todo esto que pase en un Mundial que van a intentar alargar un poco más en Europa con un par de carreras más. Pero es verdad que la Fórmula 1 no lo había dicho, pero es cierto que si eres estricto en el tema sanitario, hay 20 personas que las tienes que aislar. Y entonces tendrán que estar atentos los reservas porque puede haber alguna sorpresa en alguna carrera.
Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos.
Venga, muy bien. Un
feliz
abrazo.
Fin de semana.
Igual, chao.
Hasta
chao.
Luego. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE en este jueves 4 de junio, jueves 4 de junio. Este ya es el último fin de semana sin fútbol. El fin de semana sin fútbol que cierra 3 meses sí sin competición. Y durante 3 meses ha habido tiempo de juego. Así que este fin de semana volverá a haber tiempo de juego sábado y domingo con Paco González, con Pepe Domingo y con todo el equipo. La Bundesliga y todos los contenidos que han traído a la radio durante todo este tiempo. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión a partir de las 12 de la noche. Descansen, sean felices, tengan suerte y salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.